directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte. Estamos pendientes de la rueda de prensa posterior a la explicación de Jon Uriarte y de Mikel González de mitad de temporada, después de terminar el mercado. Y con el Athletic pues sin apenas movimientos y obviamente sin movimientos en la primera plantilla, la valoración de esta mitad de temporada de los máximos responsables, tanto en lo presidencial como en lo deportivo, presidente y dirección deportiva del club. Enseguida nos vamos hasta San Mamés para escuchar en directo las palabras de Jon Uriarte. Vamos a recopilar también todo lo que ha dicho en su exposición, en su presentación. Ahora estamos en el turno de preguntas, pero primero algunas cuestiones. Valverde es indiscutible. Jon Uriarte ha dejado claro que es la persona idónea para solventar esta situación, una situación que ha cambiado, que lo sabe ya el presidente, que lo sabe todo el mundo, evidentemente, y que ha dicho que ahora, con esta situación, sumar los 42 puntos de la salvación es lo prioritario, lo primero, y a partir de ahí ya veremos, pero que el objetivo era otro, lo que se quería buscar era otra cosa, pero que ahora mismo hay que centrarse en lo que hay, y es que el Athletic necesita los puntos de la salvación. Ha dicho Mikel González que las lesiones han sido muy importantes en lo que se refiere al rendimiento del equipo, han afectado bastante, comparándolo además con los últimos años, estos dos últimos años, dice que esas lesiones han sido más importantes, de menos disponibilidad de jugadores que en los años anteriores, de los últimos años, los últimos ocho, estos dos últimos han sido los peores, y lo achaca evidentemente a la mayor competitividad en cuanto a número de partidos como la Europa League y la Champions. Además, sobre Nico Williams, prioridad absoluta con el Athletic Club, lo han dicho tanto el presidente como el director deportivo, que se lo ha comunicado, que no está pensando en el Mundial, que no va a parar por ahora, se va a probar una nueva técnica, un nuevo especialista, y van cuatro los que ya ha consultado el Athletic para intentar solucionar la dolencia de pubalgia de Nico Williams. Así que, por lo tanto, Nico sigue con un nuevo tratamiento. Si eso ya no funciona, no se descarta el que tenga que parar durante tiempo para intentar recuperarse. La operación no está descartada, pero sigue siendo la última de las opciones, y solo si este tratamiento no funciona y si parar durante varias semanas tampoco, ahí es el momento en el que quizás ya llegaría el punto de valorarse esa posibilidad. No se ha descartado, pero es remota, también por lo que afecta físicamente en cuanto a velocidad y a lo que puede perder Nico Williams con respecto a los beneficios. Son algunas de las cuestiones de las que se ha hablado. Se va a mejorar la disponibilidad de los futbolistas también con nuevos métodos, nueva tecnología y con profesionales también, para los que se ha hecho también ese esfuerzo de que acudan al club. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes fechas. Estamos, lo dicho, en las instalaciones de Lezama. Enseguida vamos con esa rueda de prensa, con esas preguntas a Jon Uriarte, que está hablando ahora.
Maia handiko hiru jokalari ekartzeko aukera izan genuen. Plantilla hobetzeko eta posizio batzutan ere nahiko ahul geudelako. Adibidez, ba, eskumako lateralean, ba, de Marcosen agurra izan genuen, eta Robian jokalari onak dauzkagula dakigun arren, ba liga txapelunen liga jolastuko dugula eta bueno helburu mai altuko helburuak jartzen ditugu.
Bai, está Jon Uriarte, una de las cuestiones también que se le ha preguntado hace un momentito ha sido sobre la salida por el lateral del Cartón, sobre esos recibimientos al Athletic. Bueno, pues ha dicho que desgraciadamente el año pasado con los problemas de seguridad que hubo, pues al final hace que este tipo de situaciones no se puedan dar porque las fuerzas y cuerpos de seguridad no lo contemplan el que pueda volver a darse situaciones de falta de seguridad o problemas como los que se han dado en algún otro recibimiento y acompañamiento masivo reciente del Athletic Club, y que ese es el principal problema para que se pueda dar algo diferente a la salida desde el lateral del Cartón y que pueda tener más cerca a los aficionados en un tramo del recorrido del Athletic hasta San Mamés o en las llegadas al campo, en las llegadas a la catedral. Así que esto es lo que han dicho ahora recientemente, escuchamos.
Gure ustez Robert Navarro ondo egonda, baina hobetzeko pilo bat gauza dauzka, gure estiloarekin bat egiteko, ba, gauza pilo bat aldatu behar ditu eta hobetu. Jesusen kasuan uste dut ondo egon dela, baina ere hobetzeko margina superhandia da.
Tiene margen de mejora Areso, sí, está claro.
Estilo desberdina dela, Osasunan zegoen, eta horriokoak desberdina da gureakin konparatuz. Baina, bueno, fitxaketa hona izango dela esperantza daukagu. Eta Aymeric Laportenen kasuan, ba ere baldintzak bereziak izan dira.
Aymeric Laporte, que ha comunicado que ya está, tanto él como Vivian, en breve van a poder estar en el conjunto rojiblanco a disposición de Valverde. Todavía demasiado pronto para el partido de mañana, pero con posibilidad de estar ya enseguida y en breve a disposición de Ernesto Valverde. Los dos centrales lesionados ahora mismo en el conjunto rojiblanco. Paredes, recordad, mañana no puede estar por sanción en el partido en Mestalla, así que se queda prácticamente, bueno, se queda de hecho sin centrales. Ya está entrenando Geray desde ayer con el equipo, pero no puede estar hasta el día 2 de abril, así que sin centrales Valverde, sin centrales específicos el conjunto rojiblanco para el partido en Mestalla. Muchas bajas para el Athletic para el partido de mañana. Venga, seguimos escuchando rueda de prensa, preguntas para Jon Uriarte.
Realizado, yo te quería preguntar a ti como presidente del Athletic, ¿cómo estás? ¿Preocupado, esperanzado, cabreado y hasta qué punto?
Bueno, pues estoy todo lo que has dicho, ¿no? Preocupado, cabreado y esperanzado. La temporada ha tenido luces y sombras, lo hemos comentado anteriormente. Pues en alguna competición no estamos rindiendo como esperábamos, principalmente en la Supercopa, en la que el rendimiento fue bajo. Y también en la Liga, que como hemos dicho en las últimas temporadas es la competición más importante en la que siempre hay que poner foco, porque es la que competimos todos los años y, como solemos decir, es la que nos da de comer. Por diversas circunstancias que no voy a repetir, pues ha sido una temporada dura y nos estamos metiendo en un lío. La posición que ocupamos no es preocupante porque vamos decimoprimeros. Sin embargo, sí que es preocupante el que estamos a 3 puntos del descenso y que en los últimos partidos pues no hemos sido capaces de conseguir buenos resultados. Entonces eso pues sí que me preocupa como aficionado a Athletic, como socio y también como presidente. Sobre si estoy enfadado o no, pues bueno, un poquito enfadado o disgustado sí que puedes llegar a estar, pero entiendo las circunstancias que hemos tenido por las que estamos aquí y puedo entender que los resultados no hayan sido como los que esperábamos y como los que nos pusimos a principio de temporada. Y en cuanto a esperanzado, Por supuesto que sí. No tengo ninguna duda de que vamos a sacar esta, de que vamos a sacar la situación adelante, que le vamos a dar la vuelta a la tortilla y que encima lo vamos a hacer en poco tiempo. Estamos centrados en cuerpo y alma en sacar esos 17 puntos en Liga para llegar a los 42.
Estamos en directo, conexión con San Mamés, ahora mismo en rueda de prensa después de la exposición de John Uriarte y de Mikel González.
Yo pensaba que solo piensa en la selección, que hay que operar leyendo me está como un cohete, y si todo esto, los dimes y diretes de la calle, le ha podido afectar al chaval.
Sobre Nico.
Pues te agradezco mucho la pregunta, porque lo primero que quiero volver a dejar muy claro es que Nico está haciendo absolutamente todo para estar disponible, para estar como él le gustaría estar. Él es el primero que sabe que está jugando con limitaciones, el primero que sabe que no está pudiendo ayudar como a él le gustaría al equipo, pero siempre antepone los intereses del club, del Athletic, ante cualquier otra situación. Eso es clarísimo. Si me pongo en la otra parte, entiendo también que la gente pueda estar frustrada porque el Nico Williams que ven no es al que les gustaría ver, pero yo creo que con la foto completa de lo que hemos explicado, de las molestias, de la lesión, de la imposibilidad de llegar a su máximo, lo que Nico necesita y el club necesita es que todos podamos empatizar con lo que está pasando, que le valoremos más que nunca. Yo lo he hecho este verano pasado, ya lo hice el verano anterior también, lo que él quiere al Athletic, que valoremos eso, lo que está poniendo en riesgo su propia salud por intentar ayudar al equipo en la situación en la que estamos. Es evidente que si desde un punto de vista de diagnóstico, seguro que el descansar y el parar y el no, pues el deporte profesional tiene estas cosas, ¿no? De la alta exigencia, pero volver a remarcar que el compromiso de Nico es total y que todos lo entendamos.
Alfredo.
Hola, que hay muy buenos días.
Bueno, pues rueda de prensa en directo ahora mismo. John Uriarte, Mikel González, en directo en Radio Marca, como siempre, todo para que lo puedas escuchar íntegro.
Un diálogo con el presidente y hacerlo tan amenamente.
Perdona, Alfredo, no hacemos diálogos, hacemos preguntas.
Bueno, pues sí, nosotros lo acabamos de ver, o sea que. Al margen de eso, y respecto a la lesión de Nico Williams, a mí también me gustaría desde aquí agradecer el ímprobo esfuerzo que el jugador está haciendo por mantenerse
activo. Nico Williams, que lo dicho, va a tener un nuevo tratamiento, va a empezar un nuevo tratamiento, otro especialista más, y en función de la reacción a ese tratamiento veremos si tiene que parar o no semanas para recuperarse.
¿Hasta cuándo es válido ese tratamiento? ¿Cuándo existe otra alternativa? ¿Quién tiene la última palabra?
Bueno, esto no es cuestión de quién tiene la última palabra. Es un trabajo conjunto de muchas personas. Nuestros servicios médicos, nuestro departamento de rendimiento, el jugador, nosotros como dirección del club y evidentemente los especialistas externos a los que hemos ido acudiendo. La prioridad del club siempre ha sido tener al jugador disponible, sabiendo que su disponibilidad o su rendimiento no iba a ir al máximo con este tipo de lesiones. No le pasa a Nico, le pasa a todos los jugadores que sufren este tipo de lesiones. Y dentro de ese grupo de trabajo que tenemos, la decisión es conjunta, siempre valorando lo mejor para el club y lo mejor para Nico.
Hola, Mikel, por aquí. Has hablado de una de las causas del rendimiento del equipo esta temporada, las graves lesiones. Evidentemente las más graves no se pueden prever, pero ha habido un mercado de invierno y ha habido jugadores cedidos, que ha habido posibilidades, entiendo, de recuperar para fortalecer al equipo, jugadores que están dando un buen rendimiento en segunda división, Pello Canales, Irene Barrena, no sé si ha estudiado esas opciones y por qué se ha tomado la determinación de dejarles en esos clubes.
Sí, por supuesto que se ha estudiado. Tenemos un departamento específico para el seguimiento de cedidos. Hay seguimiento en directo prácticamente en todos los partidos, en vídeo. Hay videoanálisis con ellos, reuniones semanales, mensuales con ellos. Es evidente que algo hemos valorado esa posibilidad, pero con la plantilla que tenemos, con los jugadores de Bilbao Athletic que están aportando en el primer equipo, con la recuperación de varios de los jugadores ya en el tramo final de sus lesiones o ya recuperados, hemos antepuesto ese rendimiento de los jugadores que ya tenemos respecto a la posibilidad de romper esas cesiones. Son jugadores que están creciendo muchísimo, varios ejemplos están ahí. La diferencia entre segunda y primera también hay que tenerla en cuenta. Y evidentemente siempre vamos a anteponer los resultados del equipo, del primer equipo, al desarrollo individual de los jugadores, pero valoramos mucho también el desarrollo individual de los jugadores. Y si consideramos que no van a tener un rol de mucho impacto en el equipo y una continuidad grande en el primer equipo, en esos casos hemos preferido que sigan desarrollándose y que sigan realizando la gran temporada que están haciendo para en verano que sean una opción todavía más real de lo que han podido ser ahora en enero.
Edu.
Bueno, Presi, siguiendo con el tema de Nico, el pasado domingo sí que vimos una leve pitada cuando se le cambió. ¿Qué opinión le merecen esos pitos y qué le dirías a la gente que le pita? Gracias.
Bueno, yo creo que Nico es un jugador que es importantísimo para el Athletic. Lo voy a descubrir ahora, es uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Y que encima, pues esta temporada, a raíz de la lesión, de las consecuencias de la lesión que ha tenido, ha demostrado un compromiso total con el equipo, poniendo en riesgo su salud para intentar ayudar al Athletic a salir de esta situación. Entiendo que la gente pueda estar frustrada porque la temporada pintaba muy bien. Expectativas a inicio de temporada eran altísimas, la ilusión entre todos nosotros, las aficionadas, los socios, entre todos, era altísima y bueno, pues no ha ido como todos esperábamos, ¿no? Los resultados que estamos obteniendo, la situación en la que nos encontrábamos en Liga, pues no es la mejor. Y sobre todo que veníamos también de unas temporadas muy buenas, con títulos, clasificaciones europeas y con un juego maravilloso. Entonces, bueno, desde ese punto de vista entiendo la frustración que puede tener la afición. Pero creo que es muy injusto el canalizar esa frustración hacia los jugadores y más aún personalizarla en unos pocos, o en este caso en Nico, que encima lo está dando todo para poder jugar y es el primer fastidiado por no ser capaz de desarrollar su juego por las dolencias que tiene. Respeto completamente la libertad de expresión y lógicamente los aficionados, siempre que lo hagan con respeto, pueden hacer lo que quieran. Pero creo que es mucho mejor en la situación en la que nos encontramos, es mucho más productivo el reprimir esa frustración, aguantar esos pensamientos negativos y el canalizar esa energía en pensamientos positivos y en apoyar al equipo para salir de esta situación. No estoy diciendo que no seamos críticos y demás, y no estoy diciendo que no tengamos un nivel de exigencia alto, sino que lo que estoy diciendo es que la situación en la que estamos pues es mala y necesitamos la unidad, la unión de todos para poder salir de la misma. Entonces, que aguantemos, reprimamos esa frustración, animemos al equipo a muerte y cuando salgamos de esta situación, que seguro que lo hacemos, ya va a haber tiempo para protestas.
Y Manuel.
Bueno, pues ahí tenemos a John Uriarte sobre esos pitos, otra de las cuestiones evidentemente de estos días. Podéis mandar vuestro mensaje de lo que escuchéis o de lo que queráis comentar al 696-036-196, mensaje de audio al teléfono de la radio y luego te escuchamos.
Y Baskonia a diferentes futbolistas que están en puertas de dar el salto al primer equipo, pero que a la hora de la verdad y cuando hay escasez, pues de momento se está apostando por jugadores fuera de puesto en vez de dar pues ese hueco a un jugador del filial. No sé cómo desde la dirección deportiva lo interpretas.
Bueno, entiendo las decisiones del míster. Es una posición pues quizás la más delicada para atreverte a poner a los más jóvenes. Eso yo creo que es fundamental. A partir de ahí yo creo que hay diferentes situaciones. También algún central del Bilbao Athletic Cuando más preparado parecía que podía estar para ayudar al primer equipo, pues no ha estado en su mejor momento o incluso ha estado lesionado. Hemos tenido ejemplos en pretemporada con John de Luis en dinámica primer equipo, con buenos amistosos. Ahora sí que es Monreal el que está en dinámica ese primer equipo. Yo sí considero que están preparados. Ernesto considera que también que están preparados. El rendimiento de Yuri como central creo que ha sido positivo también. El día del PSG, el domingo en el derbi. Ojalá tengamos dentro de este problema que estamos teniendo las soluciones que tenemos en Bilbao Athletic, porque son buenos jugadores.
Roberto.
Hola, Mikel. Has hablado con cierto detalle de las lesiones del equipo, pero yo te quería preguntar por Ollán Sánchez. Son en torno a 10 bajas las que ha tenido entre la temporada pasada y esta. No sé si se puede hablar de casualidad o de mala suerte, o hay una causalidad sobre lo que ocurre. Si estimáis que hay eso, ¿qué estáis intentando hacer para que no se produzcan tantas ausencias de él?
Sí, matizaría el tipo de las lesiones que ha ido teniendo Jan en este tiempo. Algunas, el año pasado tuvo dos afecciones graves en el tobillo, en situaciones que no son controlables del juego. Esta temporada son 4 lesiones. La primera es en Liverpool, que se le cae Szoboszlai encima, y la hace, la verdad es que temimos lo peor en pretemporada, en ese amistoso. Luego finalmente fue mucho menos de lo que parecía, y las 3 últimas son de isquios, 2 en un lado y la última en el otro lado. Es verdad que no han sido lesiones importantes. Esta última misma tampoco va a tener gran impacto de días de baja, y los números con Ollán respecto al año pasado ha aumentado un 20% su disponibilidad. Pero, evidentemente, no podemos estar contentos con eso. Un jugador del nivel de Ollán, el Athletic le necesita no al 75%, al 80% de disponibilidad, al 85% que está ahora, sino lo más cercano al 100%. Como he explicado antes en la parte de lesiones, estamos trabajando también con especialistas externos. En el caso de Ollán, tras esta repetición de lesiones de isquio, pues vamos a acudir a ese tipo de especialistas para que, no puedo decir que no vuelvan a ocurrir, porque en el fútbol y con este nivel de exigencia pues las lesiones van a seguir ocurriendo, sino para poner freno a esas dolencias en el isquio. Y bueno, volver a recalcar que también el compromiso de Ollán, el nivel de trabajo que está teniendo. Él es el primero que el año pasado, con todos los problemas que tuvo, pues ha ido poniendo remedio, y creo que yo por lo menos hablo de los últimos 4 años, creo que está en el momento de más madurez y de mejor trabajo que en estos 4 años.
Alfonso.
Bueno, con más de elogios a Ernesto, lo haces cada vez que compareces, etcétera. Supongo que si te sigues viendo en Ibai Gane, no concibes otro compañero de viaje para el banquillo, ¿no?
Bueno, ahora mismo lo comentaba antes, también a raíz de una pregunta que me han hecho. No estoy ni pensando en elecciones, ni pensando en qué pasará si sigo aquí la temporada que viene, sino que estoy centrado, al igual que todos los que formamos parte del club, en sacar al equipo de esta situación. Y para hacerlo a día de hoy, sí que tengo claro que la persona oportuna, la persona idónea es Ernesto, por lo que he comentado anteriormente en lo relativo a su capacidad, lo relativo a su motivación o energía, y también el relativo a la unión que hay en el vestuario, ya que los jugadores creen en él. Y es por eso que creo que es la persona idónea. Pero el propio Ernesto lo dijo, son los resultados los que nos han traído aquí, y hay que sacar resultados. Y debemos estar centrados en sacar al equipo de esta situación, y luego ya tendremos capacidad de... ya tenemos tiempo para pensar en otras cosas.
Ojo al matiz que acaba de introducir en esa respuesta John Uriarte. Opa, a día de hoy es el idóneo, el ideal para sacar esta situación adelante. Ante una hecatombe, pues ya veríamos. Pero...
Sí, Yo creo que aquí estamos más bien pensando en el partido a partido. Estamos vivos en dos competiciones, en la Liga y en la Copa, y tenemos que ser capaces de competir en las dos. En la Copa estamos en cuartos de final, estamos a un partido de semifinales y a muy pocos partidos de plantarnos en una final, pero pensar en un triunfo, en ese título y hilarlo a que nos puede dar acceso a Europa, pues bueno, creo que es bastante algo retorcido, ¿no? Ahora mismo el foco del club está en salir de la situación en la que estamos en Liga, sacar esos 17 puntos lo antes posible. Esa es la prioridad máxima. Y a la par, lógicamente, ser capaces de competir en Copa, sabiendo que, pues bueno, que tuvimos relativa mala suerte en el sorteo, ya que queríamos haber jugado aquí en San Mamés con la protección o el apoyo de nuestro público y nos ha tocado jugar fuera. Encima en un campo como Mestalla que aprieta muchísimo, en el que pues hace poco ya tuvimos una experiencia negativa en Copa y fuimos eliminados. Pero vamos con pensamientos positivos a competir a tope en una competición en la que nos encanta y para ver si somos capaces de jugar la semifinal.
Beltrán.
Sí, para Mikel, buenos días. Quería preguntarte por dos nombres propios, por Manes Lozano. ¿Esperabas la irrupción que iba a tener en Segunda División yendo desde el Baskonia? Y si has valorado si va a hacer la pretemporada del próximo año, un poco a dónde se le va a resituar a Manex. Y por otro lado, el fichaje de Korkut, ¿qué habéis visto en el chico en el extremo de Donostierra? Gracias.
Sí, respecto a Manex, hay un salto de segunda ref a segunda división, pero Manex tiene todas las características que el fútbol profesional requiere, sobre todo a nivel físico, altas intensidades, velocidades máximas, que normalmente el salto de esas categorías de primera, segunda, tercera ref a fútbol profesional es lo que más cuesta. Manex en esos registros la verdad es que es algo muy, muy, muy interesante y muy importante. En la situación cuando... No con Manex, con otros jugadores también de Bilbao Atlético, Baskonia, cuando muchos de ellos tienen oportunidades de ir cedidos a fútbol profesional, siempre valoramos si están preparados o no y qué tipo de club es el que le quiere y qué tipo de competencia tiene. En el caso de Manex nos atrevimos a aceptar la cesión, por un lado porque había un interés muy fuerte del Racing en él, porque las características de Manex... Lozano respecto al tipo de juego del Racing y al tipo de extremos, medias puntas que tiene el Racing, pues entendíamos que podía ser un delantero que al espacio podía tener muchas opciones, y en segundo lugar también porque el Racing justo en esa posición tenía la venta, acababan de o iban a vender a Jeremy al Stuttgart, a la Bundesliga. Asier Villalibre tiene una lesión de larga duración muscular y Arana también andaba con muchos problemas o anda con muchos problemas a lo largo de la temporada, y teníamos la seguridad y la garantía de que no iban a firmar otro punta, y con ese puzzle sabíamos que Manex iba a tener en los primeros sobre todo dos meses muchas oportunidades de mostrar su nivel. Estamos contentos con lo que está haciendo. No creo que tengamos que poner ahora un peso muy grande en la mochila de un chico de 18 años. La temporada que viene veremos a ver cómo es su evolución. Lo natural, evidentemente, es que pueda volver. Seguro que tiene opciones de fútbol profesional también de salir cedido. Y vamos a ver pues qué tenemos nosotros en Bilbao Athletic en primer equipo, cuál es el rendimiento de Manex de aquí a junio y qué es lo mejor para él. Y respecto a la incorporación de Efe, Korkut, es un chico que llevamos siguiendo, pues como a todos, pues muchísimo tiempo. Estos últimos años hemos ido mucho a Alemania, de la gente de Dirección Deportiva, a verle en directo, tanto cuando era juvenil, cuando ha competido Youth League o ahora en la tercera Bundesliga, que es una categoría muy potente. Es un jugador que acababa contrato a final de temporada, con gran interés en Alemania, con gran interés de su club también de renovarle. Y bueno, yo creo que es una oportunidad muy bonita de que Efe pues la mitad de su familia es de Donostia, es Euskal Herria. Él tenía muchas ganas de volver a casa, de su familia de volver a casa. Para nosotros ese tipo de oportunidades siempre estamos muy atentos y bueno, creo que es una, sin tampoco cargarle mucho peso, que es un chaval también muy joven, una oportunidad que nosotros tenemos que estar siempre muy atentos.
Robert.
Hola, buenos días a los dos. Una para el presidente y una para Mikel, así lo liquidamos. John, en primer lugar, el equipo está atravesando, digamos, uno de los momentos, o el momento más delicado, ¿no?, de que estás tú en la presidencia del Atleti, y en octubre nos comunicaste en el aeropuerto de Loiu tu intención de presentarte en las elecciones. La actual situación delicada en la que está, ¿te hace dudar respecto a la decisión que tomaste en su momento? No digo si te arrepientes, sino que si hay alguna duda sobre eso. Y en cuanto a Mikel, simplemente para preguntar por Nico, ¿la posibilidad de que descanse unas semanas es de aplicación inmediata o todavía le vais a dar un tiempo? Gracias.
Robert, las preguntas son de una en una.
Bueno, pues empiezo yo. La respuesta es que no. Al final, la situación a la que nos estamos enfrentando, diría que desde el ángulo deportivo, es la más dura que me ha tocado vivir a mí en estos años. Ha habido muchas cosas que han sucedido en este tiempo, situaciones muy complicadas, lógicamente. Pero a nivel deportivo, el final de la primera temporada fue duro. Pero estar en la situación en la que estamos ahora en Liga, pues yo creo que es mucho más duro. Dicho esto, me veo capacitado, junto con mis compañeros de equipo, todos los que formamos parte del club, para sacar al equipo de esta situación. Lo hemos comentado anteriormente, estoy convencido de ello, que vamos a reaccionar y vamos a conseguir esos 17 puntos de manera rápida. Y aparte de eso, me veo con energía y con motivación para seguir trabajando por y para el Athletic. Creo que, bueno, 4 años dan mucho de sí. Estoy contento con el trabajo realizado, lógicamente con áreas de mejora, pero con muchas ideas para darle continuidad a este proyecto y para seguir haciendo crecer al club y tratar de llevarlo a las cotas más altas. O sea que en ese sentido, pues no me he arrepentido ni he cambiado de opinión respecto a lo que dije en octubre.
Sí, respecto a la situación de Nico, en la explicación sí que he incidido, ¿no?, en las dos opciones. En primero, priorizar siempre la disponibilidad del jugador, y sobre todo siendo una lesión tan particular, las sensaciones y el feeling que tiene Nico. Y en base a eso vamos a decidir internamente y con nuestros especialistas fuera también.
Sí, buenas para John. No hay muchos casos de jugadores que terminan contrato en junio, son 4, pero uno de ellos es Geray, que ayer por fin volvió a los entrenamientos con el equipo. No sé si qué intenciones tiene el club para con Geray, si haya habido alguna conversación, si vais a ir viendo cómo evoluciona, porque hasta dentro de 2 meses no puede jugar. ¿Qué intenciones hay?
Bueno, en esta rueda de prensa todavía no había salido, eso significa que no hay muchas noticias de mercado, pero ya sabéis cuál es la respuesta para este tipo de preguntas, que todo lo relativo a renovaciones, cesiones, fichajes o traspasos lo gestionamos a nivel interno y no damos información de las mismas hasta que se formalizan. Lo sentimos mucho, como siempre decimos, nos encantaría dar mucha más información, pero entendemos que es la forma correcta de proceder para defender los intereses del club.
Buenos días nuevamente. ¿Yo también puedo hacer una pregunta a cada uno de ellos?
Mira,
bueno, pues vamos a ver si avanzamos en la rueda de prensa, porque si no, al final esto va a ser un poquito más largo. Pero bueno, oye, nos quedamos con lo que acaba de decir John Uriarte sobre presentarse o no a las elecciones. Ha dicho que no se arrepiente en absoluto sobre presentarse a las elecciones. Ya lo anunció y ahora dice que lo ratifica, que va presentarse a las elecciones, que se ve con capacidad de sacar esto adelante con su equipo de trabajo y que, por supuesto, tiene ideas para aportar en los siguientes 4 años. Así que, Jon Uriarte confirma otra vez que se presentará a las elecciones, si es que hay elecciones, claro. Que todo dependerá también de si la pilotita entra o no, que al final siempre parece que hay más posibilidades de que haya candidatos si las cosas van mal. Obviamente, si van bien, pues todo... Todo perfecto, ¿no?
La respuesta es que no, y la explico. La responsabilidad de los preparadores físicos llega hasta donde llega. El que marca prácticamente todo a nivel de entrenamientos, de metodología, de cargas, de tipo de tareas, absolutamente todo, siempre es el míster. En este caso, Ernesto sigue siendo el mismo entrenador desde hace 4 temporadas. Creo que las críticas hacia Luis están siendo muy injustas. Porque estamos viendo que encima no es algo que haya pasado este año de manera concreta. Y no es la situación de las lesiones. Evidentemente, en la explicación también he dicho, hay que analizar cada lesión caso a caso, el por qué se producen, cómo se producen, si son repetitivas o no, poner remedio a ello. Y si en mi explicación he dado a entender que solo son debidas al calendario... igual me he explicado mal, pero yo creo que es una causa multifactorial con la que no estamos contentos y con la que estamos intentando poner todos los remedios posibles para solucionarlo.
Erich.
Yo, Miquel, bueno, yo te quería preguntar por Areso, un jugador que el club desembolsó un importante dinero, digamos. No sé cómo le estás viendo. El año pasado hizo una muy buena temporada en Osasuna. Este año, bueno, mucha gente le compara con De Marcos, que no es una comparación que se tenga que hacer. No sé cómo lo ves, no sé si le ves a él también preocupado porque no está dando su nivel o el nivel esperado.
Sí, a ver, en cuanto a la inversión o no inversión, yo creo que las inversiones que hace el club o los clubes en los diferentes mercados deben de ser analizadas de forma global. ¿Qué capacidad tiene el club de hacer inversiones? ¿Qué operaciones hace? ¿Qué operaciones ha hecho a coste cero o en bajo coste? ¿Y qué capacidad tienes del dinero, digamos, total de afrontar el mercado? ¿Cómo lo inviertes? En el caso de Jesús, si vamos a unos meses atrás, al verano, cuando decidimos incorporarlo, es verdad que no tiene nada que ver con Óscar de Marcos, pero ningún jugador en el mundo va a ser parecido a Óscar de Marcos, lo que supone Óscar para el Athletic, también en el juego es un perfil diferente. Pero Jesús era un jugador muy cotizado. No era una situación solo del Athletic, había varios clubes que aspiran a hacer grandes cosas en Champions League interesados en él, dispuestos también a abonar la misma cantidad que abonamos nosotros. Y pondría en valor la decisión de Jesús. Con la competencia que el Athletic tenía en ese momento y en esa toma de decisión, que Jesús priorizase venir al Athletic y volver al Athletic por delante de otros grandes clubes que estaban detrás de él. Dicho todo esto, pues creemos que el rendimiento de Jesús puede ser mejor que el que está siendo, como lo está siendo de manera individual la mayoría de los casos en la primera plantilla. Cuando un equipo no gana, cuando un equipo está en dificultad y vamos con ese punto de necesidad, es muy difícil que los jugadores brillen por encima de su rendimiento. Bien lo has dicho, yo creo que todos han visto una gran versión de Jesús en Osasuna y es la versión que necesitamos que den al Athletic para sacar todo esto adelante.
Estamos en la valoración después del mercado de invierno, bueno, de la valoración de mitad de temporada del presidente y del director de fútbol del Athletic Club, Jon Uriarte y Miquel González, en directo en conexión con San Mamés, Radio Marca Bilbao,
para que se forme como futbolista.
Es el contexto que se ha dado ya son 6-7 semanas consecutivas en primer equipo, con el primer equipo con 2 partidos en 3 semanas. Como ideal siempre puede ser una en la situación del jugador, en la situación del equipo ahora mismo. Shelton siempre ha sido una opción para Ernesto. Es un jugador de un nivel altísimo, todavía muy joven. el míster cree muchísimo en él. Es verdad que hasta que no pasen todas estas semanas de dos partidos entre semana, Shelton va a ser siempre jugador de primer equipo. A partir de ahí, cuando haya semanas limpias, veremos qué situación tenemos en primer equipo, de jugadores disponibles, de no, en qué rendimiento está Shelton, y la posibilidad de que pueda echar una mano en Bilbao Athletic es una posibilidad que no la tenemos cerrada, ni mucho menos. Pero tampoco me volvería loco, son pocos meses, es un jugador de una proyección altísima. Nuestra valoración sobre él no cambia nada habiendo participado menos en primer equipo. Pondría en valor, aunque sean pocos minutos, la calidad de esos minutos, en qué competiciones han sido, en Champions League, en Supercopa, qué tipo de contextos y experiencias pues se puede llevar Shelton de todo eso, y a partir de ahí pues decidir.
Edu.
Presidente, ¿qué opinión te merecen las protestas o cánticos en tu contra de Uriarte Campora en los últimos partidos?
Lo primero de todo me gustaría remarcar que respeto completamente la libertad de expresión. Que las aficionadas, aficionados, socias y socios pueden decir lo que quieran, siempre que lo digan con respeto. Entiendo que esos cánticos provenían de un grupo de aficionados. Entiendo que ese grupo ha hecho un análisis exhaustivo y considera que soy el culpable de no haber ganado contra el Sporting o no haberlo hecho contra la Real, y que soy el responsable de entrar en esta situación. Entonces, desde ese ángulo respeto los gritos que han hecho. Desde luego prefiero que carguen contra mí a que lo hagan contra los jugadores o contra el entrenador, que prefiero que estén más protegidos y con menos nervios para poder sacar al equipo de esta situación. Lo que sí también quizás me fastidió más fueron los gritos que hubo en el último partido contra la Real de échale huevos, dirigidos contra los jugadores, lógicamente. Y me dolieron porque yo creo que no reflejaban la realidad. O sea, nadie puede dudar de que los jugadores están fastidiados por la situación en la que estamos, de que lo están dando todo, están peleando a muerte cada partido, están tratando de competir cada partido, y que el compromiso por el club, el compromiso que tienen por el club es inigualable en toda la liga. Entonces, lo he dicho antes, tenemos todos mucha frustración, estamos tristes porque los resultados no están acompañando. Era una temporada ilusionante en la que las expectativas estaban altísimas, y en Liga nos encontramos donde nos encontramos, pero creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que aguantar esos pensamientos negativos, esa frustración, y canalizarla en pensamientos positivos y en apoyar al equipo para salir lo más rápido posible de la parte baja de la tabla en Liga. Y luego sí, creo que San Mamés es la mejor afición del mundo, desde luego de la Liga, que aquí se sabe mucho de fútbol y que el nivel de exigencia aquí siempre ha sido altísimo, y quizás gracias a ese nivel de exigencia es uno de los elementos que ha impactado, que ha tenido consecuencias de que el club haya conseguido tantos logros como ha conseguido a lo largo de su historia. Entonces creo que eso no se debe perder. Yo aquí no estoy pidiendo que no seamos críticos, que no protestemos, que no seamos exigentes. Lo que estoy pidiendo es que ahora estemos unidos, apoyemos al equipo a muerte, y cuando hayamos salido de esta situación, pues seamos todo lo exigentes que tengamos que ser, y evaluemos el trabajo del equipo y el trabajo, lógicamente, de todos los que formamos parte del club, yo incluido, desde un ángulo crítico.
No entendí yo como una crítica, ¿no? Lo del echarle huevos, me parecía más casi como un jotaque, pero bueno. Básicamente, John Uriarte lo que ha dicho también es eso, que a mí que me contáis, ¿no? De que no entre la pelotita.
Que a final de temporada es la permanencia, y eso cómo puede afectar al futuro próximo de la institución, en lo económico, en lo deportivo.
Sí. Lo hemos dejado, creo que muy claro en la exposición, que el objetivo, la prioridad máxima del equipo, del primer equipo masculino, es la de sacar esos 17 puntos que pensamos que te aseguran la permanencia. Ese es el objetivo. Tú cuando empiezas una temporada te marcas unos objetivos. Durante estos años hemos intentado que sean ambiciosos y realistas a la vez, pero el marcártelos no significa que automáticamente los vayas a conseguir, sino lógicamente hubiéramos puesto ganar la Liga de Campeones y la Liga. Pero pensamos que es un ejercicio que es muy sano y es muy interesante para conseguir ese compromiso de todas las partes que formamos parte del club, incluido nuestra masa social y nuestra afición. Pero lógicamente, si durante el transcurso del ejercicio no eres capaz de o te alejas de esos objetivos, pues es absurdo aferrarte a ellos. Lo que tienes que hacer es ser consciente de tu nueva situación y ajustar los mismos, y es lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho ya internamente en el club y en un ejercicio de transparencia, lo que estamos aquí comunicando en rueda de prensa. Respecto a la segunda parte de la pregunta, que es las consecuencias que puede tener para el club, bueno, has dicho a nivel económico, a nivel deportivo, pues la consecuencia es que no te clasificas, todavía estamos a tiempo, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero si se confirmara que quedas en la parte de abajo de la tabla, pues la consecuencia es que no vas a participar en competiciones europeas, salvo que lo consigas vía Europa, y eso pues lógicamente sería algo que no es algo positivo pues para todos los que formamos parte del club, incluido para los jugadores que están acostumbrados, están siempre peleando por las máximas cotas, pero no es algo en lo que estemos pensando ahora mismo estamos pensando lógicamente en la máxima prioridad, que es la de los 17 puntos, y luego el impacto que puede tener a nivel económico pues lógicamente es grande. Venimos de dos temporadas en las que hemos participado en Europa. Si la que viene no participáramos, pues eso sí que tiene un impacto económico. Pero durante estos años hemos preparado al club para poder soportar algo así, de diversas maneras. Por un lado, intentando tener menos dependencia de los ingresos que vienen por televisión, aumentando de forma muy considerable pues otras fuentes de ingresos, como por ejemplo los ingresos comerciales, y por otro lado también pues variabilizando los salarios de cuerpo técnico y de jugadores, de tal forma que si conseguimos menos logros deportivos, pues hay una parte variable que el club no tiene que desembolsar. O sea que en ese sentido también calma, al igual que tiene que haber calma en el terreno de juego, una calma tensa, pero tiene que haber calma en las gradas, en el terreno de juego, para sacar esta situación adelante. Pues también por nuestro lado, en el resto de partes del club, existe esa calma tensa también, porque no ponemos en riesgo la viabilidad de Athletic, ni muchísimo menos.
Alfredo.
Es una pregunta para el presidente, para John Uriarte. John, lo he repetido en varias ocasiones, tu absoluta y plena confianza en Ernesto Valverde, en que es la persona idónea, en su capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quería preguntarte es si esa confianza es ilimitada, o por el contrario tiene margen, si tiene fecha de caducidad, o hasta aquí podemos aguantar.
Sí, bueno, me parece que es una muy buena pregunta. La situación en la que estamos es peleaguda, y cuando entras en situaciones así siempre le das vueltas a los elementos que tienes para salir de la misma. Aquí hay dos protagonistas que son claves, que son los jugadores y el entrenador. En lo relativo a los jugadores, se hizo un análisis de las opciones que había en mercado, también por supuesto de los jugadores que tenemos cedidos, no solo en segunda división como hemos dicho anteriormente, sino en primera división, y también de los jugadores que tenemos en Bilbao Athletic, y se consideró que la plantilla, los jugadores que tenemos, son los acordes, los apropiados, entre los de primera plantilla con el apoyo de Bilbao Athletic, para sacarnos de esta. Y lógicamente también analizas el puesto de entrenador. Es más fácil cambiar a un entrenador que cambiar a toda la plantilla, que encima en nuestro caso con la filosofía que tenemos, pues todavía es un reto mayor que el de otros equipos. Entonces el entrenador es una figura que siempre estás analizando, y en situaciones complicadas como esta, mucho más. Y el resultado de esa evaluación, de ese examen, y no me voy a enrollar como no quieres que haga, es el que hemos comentado, y es que Ernesto Valverde es la persona idónea para sacarnos de esta situación a día de hoy. Pero como él mismo dijo, son los resultados los que nos han traído aquí, a él, a Mikel, a mí, los que nos mantienen aquí, y son los resultados los que tenemos que conseguir.
Vamos con las dos últimas, Imanol.
Pues lo ha vuelto a remarcar, entrar en Barrena sí podría llegar a suponer la sustitución de Ernesto Valverde, porque no hay una confianza ilimitada, sí en sacar la situación, sí en que se va a conseguir cuanto antes, pero a día de hoy.
En la lista de la UEFA, luego vino la lesión de Sanadi y hubo que tirar de delanteros del filial. Tampoco ha salido en el mercado de invierno, no sé si porque no ha tenido ofertas o no os ha convencido las ofertas que llegaron. O el club de verdad va a apostar por él y cree que es una pieza fundamental para lo que queda de temporada.
Sí, a ver, la decisión en verano de no inscribirle en UEFA no fue por el nivel de Urco, ni por su desempeño, ni porque no creyésemos en él, sino fue por la situación que teníamos en los centrales. Se había lesionado Unai Eguiluz de larga duración, Gerai estaba sancionado, y había la incertidumbre con Aymeric Laporte de si lo íbamos a poder inscribir finalmente en Champions League o no. Y con ese puzzle tuvimos que tomar decisiones. En el caso de Urco, pues injusta hacia él, pero era en beneficio del club, y Urco lo entendió, de inscribir a dos jugadores del Bilbao Athletic. ¿Por qué inscribimos a dos jugadores del Bilbao Athletic? Porque en UEFA hay dos listas, digamos, a la hora de inscribir, lista A y lista B. Para estar inscrito en la lista B tienes que ser nacido en el 2004 o más joven que 2004. En Bilbao Athletic, en la categoría de primera ref, en la liga, en España, siendo 2003 en esta temporada, sí puedes ascender y volver a bajar y volver a ascender y volver a bajar a jugar. En UEFA es distinto, es un año menos. Entonces, algunos de los centrales de Bilbao Athletic que nos podían interesar, que estuviesen cerca del primer equipo y que en ese momento estaban cerca del primer equipo, eran jugadores nacidos en 2003 que teníamos que inscribir en la lista A. Y al inscribir esos dos jugadores, nos sobraba un jugador de primer equipo que teníamos que no inscribir. En ese momento contábamos con Marwan disponible, Masguru, Iñaki Williams o Berenguer han tenido minutos la temporada pasada en punta, teníamos puntas en Bilbao Athletic y decidimos que fuese Urco. Respecto ahora a la ventana de enero, de mercado, ha sido un jugador con mucho interés de clubes pues en el extranjero, en España, pero bueno, entendíamos que no era el momento adecuado ni para sacarle cedido ni para hablar de otro tipo de salidas. Con la lesión de Marwan, que todavía le quedan pues bastantes semanas para estar disponible, y en la situación que teníamos con el equipo, pues bueno, ya vimos que fue titular en Sevilla y es una alternativa real para Ernesto. Es un jugador con muchísimo gol, siempre lo ha tenido. Este año, pues hasta ahora no ha contado con muchísimas oportunidades, pero bueno, siempre va a ser una opción para jugar.
Pues bastantes semanas, Marwan Sanadi. Gracias. Lo ha dejado bastante claro. Termina la rueda de prensa, termina la conferencia, las preguntas, después de la explicación, que más o menos y a nivel de preguntas, pues se ha ido concretando también a lo largo de este directo que acaba de terminar desde San Mamés, del director deportivo del Athletic Club, Miquel González, y del presidente del conjunto rojiblanco, Jon Uriarte. Enseguida el análisis aquí en Radio Marca.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte. Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Que tu casa o tu local no sean un horno en verano. Bilbo Toldo te instala el toldo que mejorará el confort de tu hogar. Bilbo Toldo, disfruta de tu hogar en verano. Entra en nuestra web, bilbotoldo.com. Es la solución contra el sol en tu casa o tu local.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chartu de Colón. Aup Athletic, prost.
Baritec soluciona tus problemas de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. El equipo de Baritec, con médicos, radiólogos e intervencionistas, elimina cualquier tipo de variz, hasta las más difíciles. La clínica está en Alameda de Recalde 13 o en baritec.es. Di agur a las varices con Baritec.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Aquí estamos, sí señor, en la tribuna del Atleti de cada día, directo Marca Bilbao en Radio Marca. Acabamos de escuchar en directo a Jon Uriarte, a Mikel González. Para empezar la tertulia y el análisis, lo único que quizás nos queda un poquito descuadrado de todo lo que se ha comentado, porque todo yo creo que ha quedado bastante claro con el momento de rueda de prensa, la valoración del presidente Jon Uriarte de cada una de las competiciones a las que ha podido acceder el conjunto rojiblanco esta temporada.
La primera es la Supercopa, en las que somos muy críticos. Fallamos y nuestro desempeño fue muy pobre. Como sabéis, perdimos 5-0 contra el Barcelona y vamos 4-0 al descanso. La Liga de Campeones finalizó para nosotros hace una semana. Y bueno, aquí hemos tenido opciones de clasificarnos para la fase de playoff hasta el último momento. Hemos conseguido 8 puntos, que podría haber sido 9 si quitamos esa última jugada en la que nos volcamos para conseguir la victoria, que era lo que necesitábamos, y el Sporting de Portugal nos metió el gol. La valoración en esta competición es positiva. Hemos sido capaces de competir en unas circunstancias que son muy duras, que han sido muy duras. Y bueno, puede haber gente que piense o que quizás diga que es una valoración no ambiciosa, pero no estoy de acuerdo. Y es que hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce. Bueno, el primer punto que quiero remarcar es que no jugamos la Liga de Campeones todos los años y que además estuvimos a punto de superar esta fase por primera vez en nuestra historia. Por otro lado, he hecho un pequeño análisis. Si nos fijamos en los presupuestos de los clubes contra los que competíamos, estamos, bueno, todos tenemos el mismo ejercicio fiscal, pero estamos más o menos en los puestos 28º, 29º. Tenemos 8 clubes con presupuesto más pequeño. Es decir, hemos quedado más o menos en la posición que nos corresponde si miramos el ingreso disponible de cada uno los ingresos disponibles, el dinero disponible de cada uno de los clubes. Y como sabemos, la correlación entre ingresos y rendimiento suele ser muy alta en el fútbol. Y luego, por otro lado, el sorteo fue durísimo. Estoy tratando de objetivizar todo este análisis. Hay varias formas de analizarlo, los rivales que nos tocan a cada uno. Por ejemplo, se puede hacer mirando la posición que han obtenido los rivales contra los que has jugado, o se puede también hacer haciendo pues la suma o la media de los puntos que han obtenido tus rivales. Entonces nosotros, en función del análisis que hagamos, tuvimos el quinto y el séptimo peor sorteo según los resultados del final de la liguilla. Por ejemplo, si vemos los puntos medios que han obtenido los rivales de los diferentes equipos en la liguilla, pues tenemos que el PSG, sus rivales sacaron 14,62 puntos de media, ese fue el que más, y el que menos, pues tenemos al Tottenham con 7,5. O sea, hay 7 puntos de diferencia entre los rivales de uno y los rivales de otro, y eso tiene un impacto brutal. Los nuestros fueron 13,12. Y en la parte baja, pues tenemos a otros equipos como el Atalanta, 9,12, Pafos, City, Copenhague, Nápoles, Olympiacos, 9,5, Bodo Glimt, Ajax, 9,62. Bueno, el sorteo siempre influye en este tipo de torneos. Influye en la Copa también, influye en la Champions League, influye en el formato antiguo de Champions League, pero en el formato nuevo creo que tiene más influencia. En el formato antiguo tú podías tener un mal grupo, pero todos estabais en el mismo grupo. Tú competías por la clasificación contra otros que habían tenido también este sorteo. Ahora se produce algo, una asimetría, y es que pues tú compites, tú tienes tu sorteo, que puede ser duro o blando, pero compites contra el resto de clubes que tienen pues un sorteo diferente. Y repito, no estamos buscando excusas, sino explicaciones para dar a entender lo complicado que ha sido esta Liga de Campeones. Y luego, por otro lado, y en esto sí que vamos a profundizar más adelante, hemos tenido que hacer frente a todo esto, a toda esta competición y a estos rivales durísimos con muchísimas bajas. Respecto a la Copa, como sabéis, seguimos vivos en este torneo, del cual estamos pues muy contentos. De hecho, jugamos mañana un partido importantísimo contra el Valencia. Y bueno, como sabéis, la Copa es una competición que nos encanta a los Athletic Sales, ¿no? Y nos genera muchísima ilusión. Y por tanto, pues vamos a pelearla a muerte. Por ahora, por tanto, el balance que hacemos aquí es positivo. Quizás haya gente, por lo que he leído y demás, que le puede restar algo de valor, pero hay que ser conscientes de que 13 equipos de primera ya no están en la competición, y de ellos ha habido 9 que han sido eliminados por clubes de categoría inferior, entre otros pues equipos como el Real Madrid, el Villarreal o el Celta. Y el último torneo en el que estamos inmersos es el de la Liga. Una vez transcurridas 22 jornadas, estamos en el puesto 11º. Estamos lejos de los objetivos que nos marcamos al principio de temporada. De todas formas, esto no sería algo súper preocupante si no fuera porque estamos solo a 3 puntos del descenso. Y además hemos conseguido solo 16 puntos de los últimos 59 en juego, 2 de los últimos 18. Por tanto, el balance que hacemos es malo. Estamos muy descontentos con nuestro desempeño hasta el momento. Posteriormente, Mikel va a hacer un análisis de la situación, pero tiene que quedar claro, muy claro, que nuestra posición en Liga es muy mala y que tenemos que reaccionar para enderezarla. Y esta es la máxima prioridad del club a día de hoy. Lo primero es salir de esta espiral negativa en la que nos hallamos inmersos. O sea, tenemos que darlo todo, pelear a muerte en el corto plazo por sacar esos 17 puntos que nos separan de los 42 cuanto antes.
Es el objetivo. Andoni Ortuzar, hola, buenos muy días. Buenas. Hola, días. Jorge Cerrato, muy buenas.
Hola, gracias.
Es una de las frases, evidentemente, de la rueda de prensa de Jon Uriarte, que ha tenido varias cuestiones, pero empezamos por esta última, ya que hemos escuchado ese fragmento de valoración por competición, que quizás era lo que nos faltaba, porque, como digo, el directo ya más o menos con las preguntas, todas las respuestas se han ido dando, ¿no? Ahora vamos a profundizar también un poco en ello. Yo creo que más o menos de acuerdo, ¿no?, con la valoración todos de las competiciones. Una decepción grande la Supercopa, mal la Liga, bueno, la Champions, pues mira, oye, casi se consigue por primera vez en la historia, y la Copa, pues ¿no?, hay diferentes opiniones sobre la forma de pasar en esos dos primeros partidos, pero el caso es que mañana hay partido de cuartos de final frente al Valencia. El objetivo del Athletic ha cambiado, dice que internamente, y lo publica externamente. El objetivo del Athletic ya no es repetir Europa, Le ha faltado decir a día de hoy también en este caso, porque me ha parecido que lo ha dejado como objetivo final realmente de la temporada. Bueno, pero bueno, a día de hoy lo ha empleado con Valverde, pero con esto no. Objetivo, 17 puntos más, llegar a los 42. Es tan dramático como para que el presidente, el verbalizarlo de esa manera, ha colocado la situación realmente en una situación que en el club se ve realmente compleja, dramática, no solo por los tres puntos de distancia con respecto al descenso, sino porque entiendo que se ve una dinámica de que te complica la vida.
Lo más preocupante es, dices, bueno, estás a tres puntos, tal, no, pero es que, o sea, llevamos un montón de partidos en lo que sucede lo mismo, salvo algún espejismo, pues en Bérgamo, pues pudimos ver a un Atleti que de repente, de la primera parte a la segunda, decimos, ¿qué ha pasado aquí? Centros buenos, golazos, los tres, unos golazos impresionantes, y se consigue mantener el resultado. Bueno, pues sí, sufriendo, peleando y tal. Pero es que la última victoria de la Liga creo que fue el Atlético de Madrid. Y es que a partir de ahí ha sido todo con los problemas y las pegas, pues
todo el rato con el gancho.
Arbitrajes en Mallorca, tal, y lo que quieras. Pero hombre, es que ha habido más partidos. Y la dinámica es de que lo que pasó con la Real Sociedad también. O sea, tú, de alguna manera, pues se te ve con ganas, sales enchufado, robas muchos balones, la verdad es que se roban muchos balones que no sirven absolutamente para nada. O sea, el equipo es incapaz de crear una jugada de verdadero peligro en el ataque. O sea, los centros son malos, los remates también son malos, no hay remates, no hay estrategia. Es que, la verdad, tenemos que confiar en el equipo porque estos jugadores no se les ha olvidado jugar al fútbol. Eso es evidente, tienen calidad. Los problemas de las lesiones están ahí, pero aparte de eso, hay un problema grave de rendimiento en el terreno de juego, y eso es así. Entonces, bueno, lo que ha dicho el presidente, además, 17 puntos, pues casi nada, son 6 partidos, más o menos, pues, 6 partidos que hay que ganar. Yo creo, y confío también, porque es que es así, los dos próximos partidos son fundamentales, hay que ganar los dos, o por lo menos, o de los tres que vienen ahora, que son el Levante, el Elche, y luego creo que es el Rayo, ¿no? No sé, sí que...
Y el Oviedo.
Sí. El Oviedo, sí.
Y el Rayo,
sí,
esos cuatro. Levante, Elche, Oviedo, Rayo, no sé lo de Santo, pero...
Levante, Oviedo,
eso
Elche,
es.
Elche, Rayo,
esos cuatro.
Yo creo, bueno, esos cuatro partidos, pues consiguiendo 8 puntos, yo no sé si se puede firmar ya o no, pero vamos a ir poco a poco, porque bueno, vamos a ver a por el partido mañana, lo de la Copa, pues que salga el equipo y que, como decía Marcel Domingo, creo que era, salgan y jueguen como sepan.
8 es no perder ninguno.
Y ya está. Y mañana, vamos.
8 puntos es no perder ninguno de los 4.
Bueno, pues
eso es 8.
Sí.
Ganar 2 y empatar 2.
Bueno,
perder 1. Yo lo veo. A ver, te voy a dar mi opinión, si es posible. Mi opinión.
Sí, claro.
Alberto, de todo esto, mira, yo venía oyendo, venía de viaje de El Góibar a hacer temas de trabajo del bacalao y mientras, pues como siempre os pongo, ya he visto incluso que te estaban también preguntando sobre Nico a nivel nacional,
sí,
que
has
intervenido y luego todo eso. Y entonces, yo he oído toda esta rueda de prensa a medias, me he quedado con cosas, casi todo, no he oído todo, ahora todos los cortes que has puesto. Pero ¿sabes lo que te digo? Que para mí no he escuchado nada que me sorprenda.
No, lo único que lo ha dicho
todo
el presidente,
muy, o sea, antes. Light.
Sí.
Esto es como se la dan y no la dan, es lo mismo. Mira,
bueno, hay algunas cosas que son yo lo que destacaría son varias cosas de la rueda de prensa o del comentario, digo, por ponerlo encima de la mesa, ya que venga, sí, para hacer un resumen también para los oyentes y luego ahora lo comentas.
Mira,
yo creo que la prioridad que ha establecido John Uriarte ha sido sacar la Liga, 17 puntos, es una ilusión lo de la Copa, pero bueno, poco menos que le ha faltado decir que si hay que pasar las canutas en el final y renunciar a la Copa, si se puede firmar, lo firmaría debajo.
Pero que eso no se puede firmar.
No lo puedes firmar.
Lo que alucino de todo esto, que es lo que quiero decir...
La prioridad ha dicho claramente que es sacar, sí, 42
vale,
puntos.
Vale, y por decirlo ya vamos a conseguir que los jugadores jueguen mejor. Eso está bien.
Eso por un lado. Espera que ahora voy con el análisis. Luego, sobre Valverde, que es el idóneo a día de hoy y ha dicho al final, como bien ha dicho Valverde, los resultados nos han llevado hasta aquí y los resultados nos llevarán hasta donde tenga que ser. O sea, ha dejado abierta la puerta a que evidentemente una caída estrepitosa del equipo en la Liga pudiese suponer la salida y destitución de Ernesto Valverde. Más salida que destitución de Ernesto Valverde. Porque ha dicho que confía en él.
Pero no de manera ilimitada, claro.
Pero no de manera ilimitada.
Lo cual quiere decir que ahora ha empezado a pensar, por lo menos no sé si a sondear quién podría ser un sustituto. Pero vamos, en principio no está sobre la mesa.
No sé cómo hacerme este esquema, pero...
Más cosas que ha dicho. No tiene dudas sobre presentarse a la reelección. O sea, toda esta situación deportiva no le ha cambiado su intención de presentarse a la reelección. Tiene proyecto para seguir desarrollando y lo quiere seguir desarrollando. O sea que se han ajustado los objetivos. Valverde sí es el idóneo, cree que lo va a hacer el equipo cuanto antes, pero no es ilimitado a día de hoy. Va a seguir, evidentemente. Nico Williams está centrado en el Athletic, muy enfocado en el Athletic más que en el Mundial. Se lo ha dicho al presidente y se lo ha dicho al director deportivo y ambos lo han reflejado. Va a empezar ahora un nuevo tratamiento. Hasta 4 especialistas diferentes de fuera de Lezama han tratado ya a Nico. Va a empezar ahora un tratamiento diferente y en función de la reacción a ese tratamiento se decidirá una baja prolongada de varias semanas o no para tener ya casi esa penúltima bala, porque la última, que sería la operación, no han dicho que esté descartada, que eso también es otra de las noticias, no está descartada, aunque sí es bastante improbable por la pérdida, como han dicho, de exuberancia física que se puede producir en ella. Más o menos así a grandes rasgos, aparte de que las lesiones han condicionado también los resultados, lo ha dicho Miquel González, y que esas lesiones las ha vinculado bastante al hecho de disputar competición europea, que en estos 2 últimos años se han producido más lesiones que en todos los anteriores, que en el ciclo de 8 años que han valorado, los 2 últimos, por tener competición europea y no en los 6 anteriores, se han producido muchas más lesiones y que, por lo tanto, es injusto cargar las tintas sobre el preparador físico o sobre cuestiones similares. También, aparte de decir que los entrenamientos los prepara Valverde. Pero bueno, supongo que también tendrá algo que decir el resto del mundo. Bueno, luego ya matices, ¿no? Sobre Manex Lozano y todas estas cosas que, bueno, podemos entrar más adelante.
Creo que he escuchado casi todo. Me queda una cosa que te voy a preguntar. Pero
dime,
por decirte sobre todo lo que has dicho. Porque sí, exactamente, todo eso es lo que ha pasado. Pero digo yo, ahora resulta que el objetivo es la Liga. Claro, nos queda un partido de Copa y la Liga. ¿Cuál va a ser el objetivo más que la Liga?
Decir bueno, eso siempre se ha dicho.
Claro, yo soy el primero que he dicho desde siempre.
La noticia hoy es que decir que el objetivo ahora mismo del Atlético ha cambiado a la salvación.
Bueno,
no es que sea la Liga, es asegurarse.
Sí, y por eso cambia, ¿verdad? O sea, decir, ahora nuestro objetivo es sacar 17 puntos y entonces...
De inicio no era la salvación.
No, quiero decir que con esto no vamos a cambiar nada, que hay un problema que es la dinámica del equipo, que eso es lo que tiene que cambiar. No decir que tenemos que sacar 17 puntos o que el objetivo es la Liga ahora, cuando no nos queda más que la Copa de la Liga. A lo que voy con todo esto es que yo estoy de acuerdo que la prioridad es la Liga, lo llevamos diciendo yo por lo menos desde el inicio, cuando estábamos jugándola, antes de jugar la Supercopa, antes de jugar la Champions y con la Copa. Pero evidentemente nuestra ilusión es la Copa, no la vamos a perder, y que la prioridad es la Liga es evidente. Que las lesiones nos han lastrado, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, en que haya tantas lesiones habrá que intentar dar una explicación o intentar buscar alguna explicación. Yo no digo que haya una explicación, digo que podrían habernos...
Ha dicho dos cosas, Miguel González, porque ha hablado de los 2 años de competición europea, pero no se lo quiero achacar al calendario. Estamos trabajando incluso tal con gente...
Pero habrá que buscar...
Hemos fichado a un recuperador
buscar una explicación a todo eso, más que decirlo. Ya sabemos que las lesiones nos han lastrado. Que Nico tiene que recuperarse. ¿Para qué esperamos? No está pensando en el Mundial. Pues que pare. Que tenía que haber parado ya. Que Nico no puede estar jugando como está saliendo los partidos saliendo. Me da vergüenza. Es más, si yo le llevo a un amigo un día que venga del extranjero, que no sabe quién es Nico Williams, si le llevo a San Mamés y le digo, mira, esa es la perla que tenemos, ese es el que ha sido nominado a mejor jugador, y le ve jugando, dice, no puede ser, os habéis equivocado.
Yo es que
decir,
creo...
Nico así no tiene que jugar. Pero yo creo que es algo que tengo clarísimo.
Que no solo es merma física.
Que pare.
Física. No, no, escucho.
Bueno, pero que pare.
Pero a ver, que es que no solo es merma física.
Ahora
es
no
que
va a parar porque Williams, se prioriza y
no
se prioriza.
Está jugando bien. No, bueno, está no, jugando bien.
Hombre, pero no, independientemente, pero no está jugando bien porque está lastrado, no, porque pero, él está incómodo.
No,
el otro día en Sevilla, no sé si os fijasteis, hay una toma de televisión que se le ve como rechinando los dientes, cerrando los dientes del dolor que notaba. Se le veía en la cara que estaba sufriendo. Entonces, si este chico no está bien,
pues está priorizando mejor la disponibilidad. Lo han dicho por activa y por pasiva hoy en la rueda de prensa. Se está priorizando la disponibilidad. Hasta ahora se ha priorizado la disponibilidad y se va a seguir priorizando la disponibilidad con otro tipo de tratamiento. Y si no funciona, pues ya llegará el momento de parar.
He visto cuatro ya posibilidades, que si la operación, que si tal. Evidentemente nadie somos aquí, nadie, para decir que se tiene que operar o no se tiene que operar. Lo que tiene que hacer es recuperarse. Es cuestión de los médicos, es decir, si tiene que parar 6 meses que pare, si es que lo que no podemos es tener a un jugador que en vez de aportar resta.
Pero es que
el otro día hubo que cambiarle también, pues porque no estaba aportando y porque la gente ya el run, hay que cambiarle, le vamos a hacer malo, por favor, si es un grandísimo jugador, por favor, que descanse, que se recupere, que tenga que hacer el tratamiento que tenga que hacer. Pero déjame, Jorge, que quiero decir lo más importante, que es lo que no he dicho. Lo del tema de Iceta. O sea, es graciosísimo. O sea, no le quieren en todas partes, pero no juega aquí apenas. Bueno, pues reconoce que no ha sido una buena gestión del chaval, porque igual tenía que haber jugado un poco más.
Claro.
No ha jugado, pero lo queremos, que no se vaya a ningún sitio, que le queremos, que le necesitamos. Que diga Jon Uriarte ahora que tenemos que poner el máximo empeño en el esfuerzo máximo. Pues sí, eso ya lo sabemos. Solo faltaba que los jugadores salgan al campo sin el máximo empeño.
Le ha faltado el todos ya, a una. Uriarte ha
pero ahora
enarbolado la bandera
temas,
del todos a una.
El máximo esfuerzo y tal. Mis dos temas más importantes en todo esto, para mí, que no sé si se han tratado. Bueno, sí, uno es el de Valverde. Y el otro no sé si se ha tratado. Venía oyendo a los pizarritas, ¿no? Colegas de Real Madrid, hablando de todo el mercado de invierno de todos los equipos españoles, que si para bien, que si para mal, que este el otro, que sea. Athletic Club no ha hecho nada.
No hay mercado de invierno.
No hay mercado de invierno. Claro. Entonces, quizás sobre eso igual nos tienen que haber dado alguna explicación.
O sea, se han valorado, ha dicho que han valorado las cesiones y han valorado que era mejor no romper las cesiones. Esa es la explicación,
sí,
básicamente.
Lo que quiero decir,
más allá de eso, tampoco el Atlético está en capacidad ahora mismo de ir a afrontar un fichaje a dónde y
pagando cuánto. Hay que tener en cuenta una cosa que igual luego alguno se arrepiente después con el tiempo, que es muy fácil decir con el tiempo. Es decir, estamos en una situación ahora que estamos diciendo que es muy, muy peligrosa, pero ha sido el único equipo de toda la Liga Española que no ha tenido ningún movimiento en el mercado de invierno ni se ha reforzado. Vale, bien, lo dejamos ahí.
Si es el mercado de Atleti, el último tema.
Eso es muy lógico.
Ha traído al hijo de Taifun.
Eso es totalmente lógico.
Sí, ya me lo han dicho hoy también, que venía de allí, de Elgoibar, y es zona Donosti, y estaban con un cabreo con lo del otro día terrorífico. No me extraña, porque bueno, lo que hizo Aitor, hizo lo que tuvo que hacer, notó el roce y dijo, ala, aquí está la roja, pues ya está.
Pero
evidentemente
es muy
exagerado,
malo, es muy malo. El árbitro también tuvo que echar a Zubeldía por segunda amarilla.
Tuvo que
ponerle
amarilla. Que no se excusa, pero que están cabreados.
Dos amarillas a Jauregui, a Guruceta.
Que no me extraña, que están cabreados en Donosti, y ya me han dicho que el refuerzo este de que hemos traído al hijo de Taifun y tal, que bien. Bueno, es que es lo único que hemos hecho. Entonces, claro, realmente estamos pasando una situación tan delicada y no hemos tenido la capacidad. Yo no soy quien tengo que estar ojeando el mercado ni conocer quiénes son jugadores futuribles ni quiénes pueden venir a la... Yo no, pero alguien se encarga de eso. Es decir, hemos tenido el mercado de invierno, no lo necesitamos, lo dejo ahí. Y ahora viene la última.
Con lesiones por un tubo.
Eso sí que es cierto. Y no, bueno, y no tenemos que reforzarnos. Bien, vale.
Marouane, otra noticia.
Marouane
ha dicho
semanas,
está claro que se pierde la temporada.
Ya se la pierde. Bien.
Semanas, estamos hablando de 2-3 meses.
Mi último tema.
Para mí semanas son por lo menos 2 meses.
Mi último tema, porque con este tema estoy un poquito como sensible, ¿no? Es decir, Txingurri Valverde sí o no. O sea, lo que no puedes decir es sí siempre y cuando...
A día de hoy.
No. O confías o no confías, porque te voy a decir una cosa.
A día de hoy.
Te voy a decir una cosa. Nos estamos jugando todo en el mes de febrero. Para mí, estos cuatro partidos que hemos dicho,
son vitales. Es decir, como salgamos de esos cuatro, te voy a poner el peor escenario, perdiendo los cuatro, a ver quién viene a levantarlo.
Hombre,
a ver quién viene a levantarlo.
No se va a esperar a perder los cuatro.
Y si ganamos los cuatro, entonces
chingue, seguro.
Vamos a estar, Dios, no.
Hombre, si ganas, seguro. Si ganas los cuatro, aspiras a Europa otra vez. Aquí, y si pierdes los cuatro, te metes en el descenso, pero con un campeón.
Confías en Chingurri, y va a ser el entrenador.
Sí, pero bueno, lo que ha dicho tampoco es lógico. Dice, hombre, confío, pero joder, si vamos.
Lógico no, Jorge.
Vamos a
no, porque quedan cuatro partidos fundamentales en febrero, y si en febrero...
Fernando, se podía haber desmentido. O sea, tú te desmientes luego dentro de un mes y no pasa ni media.
Sí, bueno...
Dice, confío...
Yo incluso
confío
a la pregunta...
hasta el final.
No puedes decir eso. Bueno, confío mientras los resultados
Pero es que ya sabéis lo que dicen los presidentes siempre, que después de decir, confío plenamente en el entrenador, suele ser cuando al mínimo fallo le cesan. Por lo menos Junior ya te ha dicho, hombre,
al mes siguiente...
Si perdemos tres partidos...
Al mes siguiente dices, dije que confía y tal, pero es que, mira, hemos hablado y realmente la situación es para cambiar el asunto. Ya está. Javi Beltrán, hola, muy buenas.
¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí...
Vengo aquí corriendo
de análisis. Claro,
Aprovechando que llegan he hecho dos temitas muy guapos.
Nuestro pizarrita preferido.
¿Yo pizarrita? No, nada pizarrita, más alejado de pizarritas.
Bueno, conocedor del mundo, del mercado.
Sí, lo que decía, yo estoy con Cerrato, al final, él le ha dicho por activa o por pasiva que confía en el entrenador, no dice para cuándo, pero, hombre, evidentemente, si pierdes tres partidos seguidos.
Tres veces ha hablado del entrenador y en dos ha empleado a día de hoy.
Joder, eso sí, no pues me eso. Ha gustado, lo vuelvo
yo creo que...
porque además, en la primera de las intervenciones, en la alocución extensa, antes de la más extensa todavía rueda de prensa, ha dicho, y para esto, Valverde es nuestro hombre, Valverde confiamos
sí,
tanto. A la primera cuestión sobre Valverde... A día de hoy. Y a la siguiente de, oye, no ha quedado claro esto, pero esto es ilimitado o...
A mí me ha sorprendido la pregunta, incluso la insistencia, porque a mí me ha parecido que lo había dejado claro, pero claro, ante la insistencia de la pregunta.
Con los pitos y tal.
Y ha vuelto a insistir con
los pitos. No lo han hecho ni iba a decir una burrada, ninguna gracia. Los pitos hacia el que es que me parece, o sea, él se está partiendo el pecho por el club y cuatro borregos le pitan. Vamos a ver. Bueno, pero el presidente eso mete goles.
Eso es algo que uno tiene que
hacer. Es increíble.
Un presidente tiene que
hacer. ¿Hay libertad de expresión? Sí,
pero a ver, Javi, yo creo que hay.
Ha estado duro,
El cabreo que tiene, a mí me parece que lo podía haber templado de otra manera.
No, a mí me parece
decir,
muy bien.
Bueno, hombre.
Porque es su sentimiento. Sí, yo creo que el tío dice lo que piensa.
Pero
lo
tú
dice.
Crees que decir, como ha dicho, dice, seguro que esa gente que dice Uriarte Campora ha hecho un análisis exhaustivo identificado que yo tengo la culpa de perder frente al Sporting de Portugal y que yo tengo la culpa también de
no ganar a la Real.
Perdona, Alberto, ¿tú no lo emplearías a ironía si te pasa a ti? Tú sí lo emplearías y yo.
Pues diría, somos todos uno.
La emplearíamos los cuatro que estamos aquí.
Lo siguiente que ha dicho, que es, prefiero que me digan a mí a que se lo digan a los jugadores.
Eso está bien, lo ha rebajado un poco.
Pero lo otro es
de hecho, hemos titulado por ahí una de ellas.
Incluso cuando ha dicho...
Esto es que no tienen ni idea de venir aquí.
No, lo ha dicho de manera sutil. Pues bueno, pues sabemos que las aficiones son como son.
Los gritos ciertamente son minoritarios.
Pero son minoritarios. Son minoritarios. Que suenan más cuando el público
está callado. Que empieza a gritar uno y tal, pero vamos.
Cuando el público está callado porque no hay ambiente, porque el partido es un desastre. La gente para pitar.
Pero da rabia cuando el presidente y la directiva no cobran un euro por esto. Tienen mucha dedicación. No digo esta, todas. Mucha dedicación y luego hay gente que les.
Pero eso va con todos, pita. Eso va con todos. Ya,
pero al entrenador igual, bueno, el entrenador y los jugadores.
Eso va en el
carro. Cobran
no,
en ello.
Pero Javi, eso va en el carro. Yo te voy a decir una cosa. Me parece que no podemos tener, mejor directiva que la que tenemos ahora.
Sí, joder, pues
eso lo tengo
clarísimo.
Pero todo el conjunto de la directiva, desde el presidente hasta el último directivo.
Y las si es que
no, yo creo que son, permíteme que me opine, que creo que han elevado el nivel.
Bueno, pues
permíteme que lo diga. Pero no obstante, aunque yo pienso que han elevado el nivel, que están por encima de la media de lo que ha tenido como directiva y presidencia el Athletic, dentro de que hemos tenido muy buenos, tiene que saber asumir que haya gente que le pueda pitar.
Sí, sí.
Porque cuando el equipo no va bien, hay que pitarle a alguien.
Pero que en play
y la gente se tiene que desahogar.
Pero que además,
es que yo lo digo también ¿quién
ha terminado realmente?
Que lo entiendo.
Realmente en el Athletic,
y insisto,
si tú vas a ser presidente para estar unos años, Esta directiva ha tenido la suerte de tocar metal, que es algo que no tienen todas, pero lo normal, incluso, es acabar mal, o sea, acabar con desgaste. O sea, ya, quiero decir, claro. Urrutia, ¿cómo terminó? Pues desgastado. ¿Cómo han terminado al final todos? Y han hecho unos grandes cosas, otros mejores, otros peores, pero al final el desgaste que conlleva estar ahí en primer plano durante tiempo, pues acaba desgastándote. Y ahora, porque Valverde es Valverde. Pero nadie te quita para que tú ahora no aciertes con el entrenador, no aciertes con la planificación deportiva y el año que viene sea un auténtico desastre y que, claro, y que donde has ganado o has sido miembro del club cuando el club ha ganado una Copa del Rey, pues que luego realmente acabes teniendo que salir por la puerta de atrás.
Mira, Alberto, nosotros tenemos la ventaja o el inconveniente que nuestro club, estos cargos pueden estar un máximo de 8 años.
Yo es que estaba pensando en que
para mí lo difícil va a ser cuando se terminen estos 8 años, a ver quién viene y lo hace mejor. O sea, eso es lo primero que digo. Lo tengo. Déjame que haga un. Si quiero, mira, hoy he estado hablando con gente que me digo venía de Guipúzcoa hoy y he hablado bastante entre el partido y tal y cual y todo esto que está ocurriendo. Y les he puesto en valor lo importante que es para el Athletic la directiva que tenemos, que es muy seria y muy profesional. Comparativamente con la mayoría, fíjate qué directivas tienen los equipos de España, empezando por el Barcelona y demás. O sea,
sí, que no es populista ni forofa.
¿Qué directivas? Y yo les he puesto en valor algo que lo reconozco, no me cuesta reconocerlo. Yo en el año 2015, temporada 2015-2016, yo tengo buena relación con alguien que fue entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, y en aquella época él era el entrenador de la Real Sociedad. Y hablando con él, pues le invité a comer a Bilbao, vino, aún siendo entrenador de la Real Sociedad, pues bueno, un poquito así.
Claro que sí.
Sí, vino. Y estuvimos entrenando en el Mina.
Que él es un profesional, está en la Real, como estuvo en la Valladolid y otros
y aparte que hablamos mucho
bien,
de fútbol. Sí. Aparte de que hablamos mucho de. Sí, sabes que tuvo el accidente aquel.
Sí,
que,
Mina, ¿eh? ¿Cómo te cuidas?
Bueno, pero, a ver, venía Eusebio, claro, teníamos claro, que ir a un buen sitio.
Hay que hacer algo más. Y, ¿cómo le cuida a Eusebio?
¿Sabes lo que me dijo Eusebio? Me habló de Aperribay de maravilla. Ya estaba Aperribay, entonces ya llevaría 1 o 2 años. Estamos hablando de 2015. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo he perdido cuenta. Digo, pues este hombre lleva ya 10 o 12 años.
Sí, claro. Lleva mucho.
Y está
claro.
Ahí.
Fue él.
¿Sabes? Claro. Y eso sí que puede gastar, cansar, desgastar. Es que hombre, en el Atleti lo máximo que están son 8.
Salvo que seas el máximo
accionista. No sé qué, de qué nos quejamos.
Es otro tipo de club, ¿eh?
No, pero las acciones.
Es una sociedad anónima, claro.
Sí, no, escúchame, pero no hay un.
Y si eres mayorista, o sea, si eres socio mayoritario.
Sí, pero esta gente tiene un sueldo.
Bueno, vale, claro,
vale, no es lo mismo. Sí, sí, elegido, pero es otro.
No, se dedican a eso.
Se dedican a eso.
Claro.
Se dedican
a lo que voy.
No de manera altruista.
Que él lleva ahí, pero que no tiene una limitación. Diferente. En nuestro club son 8 años. El límite, ¿no?
Y en este perdóname, caso,
creo, corrige. Sí,
en este caso,
años, ¿no?
En el
8 años es lo máximo. Vosotros
en el Atleti también está el tema de rodearte de gente que, aunque tú no cobres, el director general del club cobra, el director de rendimiento cobra,
el director deportivo cobra.
El jefe de los servicios médicos cobra.
Pues con más motivo hay que valorar la labor que hace
el gerente, pero
vale,
no.
Pues con más claro. motivo hay que valorar la labor que hace nuestra directiva.
Claro.
Pero eso no quita para que asuman y entiendan que si alguno no tiene que pitar en San Mamés, pues que le llevan a pitar, porque
sí, pero
querrán
muy,
que haya cambios
sí, pero
o querrán que haya
está vamos, muy hartos, cosas. Venga, no. Están muy hartos de determinada grada
no
que
vamos
está,
a centrarnos.
Está acumulando multas.
Ah, bueno,
y el otro día otra bueno, dos multas.
Otra broma,
hombre,
lo de
vamos a, no vamos a centrarnos en la directiva.
Otra vez va a venir una multa importante, además.
Y estamos hablando de 1.500.000 euros claro. al cabo de una temporada, hombre.
Sí, no es una vergüenza.
De todas maneras, creo que a mí lo que le puede pasar también a esta directiva es que creo. Y eso también, pues porque alguna vez, pues gente también que sabe de esto un poco. Que el club no es una empresa. O sea, que al final
eso es muy relativo, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo.
Que solo con la gestión de un club de manera profesional y como empresa que vaya todo de maravilla, vale. ¿Y qué va? O sea, si el primer equipo masculino del Athletic gana, aunque seas y un desastre y estés rodeado de desastres a tu alrededor, el dinero va a fluir porque el equipo gana y porque entra dinero y efectivamente están generando una base, estarán generando una base para que eso no sea tan dependiente, como ha dicho, de las televisiones, pero el agujero económico, si el Athletic se queda en el puesto donde está o más abajo, es espectacular, espectacular.
Ya no bueno, han entrado 30 millones ya.
Sí, pero ya no solo por no entrar en Europa, sino que porque los años siguientes cobras menos de las televisiones. Entonces, pero bueno, que solo con la gestión, o sea, el tema es que creo que esa respuesta que estamos hablando de Uriarte piensa que solo con la gestión y ser un grandísimo gestor le vale. Si el Athletic no jugase cada fin de semana o tres o dos partidos por semana como está jugando y tal, si todo acabase hasta que pita el árbitro el inicio del partido, ahí puede ser chapó. El problema está en que esa parte de los 90 minutos sobre el verde es determinante para bien y para mal. O sea, que condiciona infinito lo que haces de esos momentos hacia atrás. O sea, por mucho que tú hagas muy mal las cosas hacia atrás, si vas y ganas, campeón. Pero... Por mucho que las hagas muy bien, si vas y pierdes...
Sí, pero el trabajo profesional, económico e institucional estará bien hecho.
Sí, 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 pero
no mete goles al presidente ni para balones.
Pero tú sabes claro. Que eso
que ya que no cae tanto como otra cosa, pues para mí es muy importante.
Es muy importante, pero ¿qué es lo que
hay gente que dirá que no? Pues a mí sí, me parece muy importante.
Todo va conjunto.
Que luego el equipo está en el puesto 11.
La pena es que este año se iba a dar ese paso de que la gestión llevase a que en lo deportivo hubiese una estabilidad deportiva y todo. Y al final, pues por unas cosas o por otras, que ellos sabrán internamente bien, las lesiones, solo las lesiones, así en genérico, como antes decía Andoni, joder, pues si hay lesiones, pues igual tienes que, no sé, traer a alguien. Si Marván va a estar dos meses de baja...
No es lo mismo que seis.
Es una lesión de cuatro meses.
Claro.
Ya los dieron Alberto.
Estaba llegando Javi
pues
cuando
igual tienes que llegar. Igual tienes que acoger a un delantero.
Claro, pero yo lo que no. Lo único no que sé, veo criticable.
Bueno, Izeta que juegue más,
lo único
claro.
que veo criticable.
Pues
que veo, lo único que veo criticable y que nos podemos, entre comillas, arrepentir con el paso del tiempo es que el único equipo de la primera división que no ha hecho ningún movimiento en el mercado de invierno es el Athletic, porque no lo ha necesitado. Pregunto,
no tenemos nada. Tendrías que pagar una cláusula muy alta si quieres reforzar el equipo. Lo único que podrías hacer.
Claro,
lo que quiera ver, que tienes que fastidiar a su club y traerte a alguien. Lo único, pues imagínate, me lo meto, Iván Martín, el del Girona, y darle 8 millones al Girona, por ejemplo. Si el jugador quiere, el Girona pagar la cláusula, pero la
igual,
que tenga...
Pues igual había que valorar, hablar sobre eso...
De las pocas posibilidades de la Real Sociedad, que si son teníamos. Los buenos, que están en la Real, evidentemente ahí es un mercado muy difícil. Ahora mismo es muy difícil. Sí, ahí se gana muy bien, el equipo está con la fecha hacia arriba, tienen vinculación y también con su club, que aunque la gente lo piense que no, en Guipúzcoa la gente es de la Real, y los jugadores de Zubieta se sienten de la Real, y es muy difícil... Digo reforzar el equipo.
Bueno, pero eso es lo que pero Javi, eso es lo que he echado en falta. Yo es lo único que he echado en falta de toda esta rueda de prensa, una aclaración, si se puede aclarar, de por qué el Athletic no ha necesitado o no ha podido.
Pues es
lo único.
No te van a
todo lo demás, sí, pero no te todo lo demás eran obviedades. Escucha,
Andoni,
que todos
no te contestan
avanzamos,
a eso.
Avanzamos.
Porque no te van a hablar de.
¿Ha preguntado alguien por eso? A ver, ¿por qué?
Del mercado de invierno, sí. Lo que pasa es que no te habla de jugadores externos.
¿Por qué no han venido los cedidos? Porque se ha valorado.
No, ellos de jugadores externos no te van a hablar, no te van a decir evidentemente si han intentado algo. Eso no te lo van a desvelar.
Claro. Pero no ha habido
para
nada.
Empezar. O sea, no ha habido nada, pero si lo hubiera habido, tampoco.
Casi es mejor no intentarlo, porque si lo intentas y no lo consigues, quedas bastante
imagínate peor. Que quieren a Melumento, Barrenechea y van a saco. Al final trascendería,
y te dice que no. Pues quedas bastante en ridículo.
Que no.
Quedas peor.
Salvo que saques la banca, que pague no sé qué y le pague no sé cuánto a él.
Que no, o sea, eso es
un oye, tema de las lesiones, que es un tema que está condicionando evidentemente...
Sancet
la explica la Sancet también que vuelve a tener que
van a recurrir a médicos externos también con Sancet están preocupados
están ya por el tema de los isquios externos y uno especial de isquiotibiales para Sancet él. O sea es una cosa
porque algo pasa igual es la pisada o lo que sea y hay cosas que a veces se resuelven después
la explicación de pues mira, que es que nos ha mirado un tuerto, parece, ¿no? O, no sé si es entre nos ha mirado alguien mal y que estos dos años tenemos la competición europea. ¿Os vale como explicación?
A ver, es que para mí es la única posible que se puede explicar, ¿entiendes? Que es que si hay algo más que no sea eso, pues igual no lo pueden decir. Entonces, ¿qué vas a decir? Pues evidentemente no es normal que se lesionen tantos jugadores y jugadores importantísimos además, porque para mí es evidente, o sea, si no funciona Sancet, Nico, Berenguer está Kilicolo y Iñaki no ha estado,
como y sin Laporte y Vivian,
titulares, es más de medio equipo. Entonces, ves,
es una cosa de locos. O sea.
Y lo de claro, Prados, mira, ahí te titulé Prados
y Maro,
el
que podría haber ayudado.
Prados es el deseado.
Claro, es que
Prados es impresionante.
¿Qué van a decir? Es que yo
te vas a poner presión al chaval, más presión.
Es el deseado para mí. Prados es el jugador diferencial.
Para mí es muy difícil. O sea, yo me pongo en el puesto de la junta directiva y si hay una explicación más de lo que han dicho, pues es que igual no lo pueden decir.
Hombre, también han dicho una cosa muy importante: los jugadores están con el entrenador. Lo ha dicho públicamente. Que a veces puede que se diga sin serlo, pero yo estoy convencido que es así.
Seguro.
Lo han dicho también.
Que pero entonces, mojado, ¿no? Entonces sobraba lo del de momento. ¿O estás o no estás? Es que el de momento es yo como que, decir, bueno, mientras tú, los resultados...
¿Tú, Andoni, crees que la decisión de irse o no irse va a ser solo de, no va a ser del entrenador? Ernesto Valverde...
¿Te digo lo que yo pienso?
Él va a decidir.
No, pero te digo,
no
lo,
el club.
Te digo lo que yo pienso. Sí. Te digo lo que yo pienso. Que no va a haber un entrenador mejor que Valverde pues para sí, venir claro, a sustituirle
pero,
nadie.
Por supuesto, pero que él, va, lo que yo él va a decir lo que quiera.
Y lo que hay que hacer es que todo el equipo se centre, que empiecen a centrarse y que quizás nos venga bien el habernos ido de la Champions... Quizás
no. No, quizás no, seguro.
Hombre, eso,
seguro.
Evidentemente,
para mí, no. Vamos, ya te digo de antemano,
psicológicamente, es que
no va a haber nadie, y menos cuándo. O sea, quiere decir, dentro de 5 partidos vamos a tener a un entrenador, ¿a quién? Ya, o sea, ya, no, claro. Por Dios.
No puedes fichar, ahora no puedes fichar ningún entrenador decente, entre comillas,
entonces,
un tío.
Es que es
no,
problema.
Para empezar, no podías fichar ningún tío con un peso.
O le, han echado ya, o no tenía equipo. O sea,
me lo invento, Xabi Alonso, no podía porque lo han echado.
Entonces, para mí era evidente que la posición es clarísima. Chingurri tiene que seguir hasta final de la temporada. Él nos ha traído hasta también. Aquí para bien.
Y se acaba un ciclo está, o lo que sea.
Y cuando
está.
Se termine la temporada se hablará. Y ya está. Pero si no, yo creo que lo demás sobra. Porque
lo que está
es
claro
imposible.
Es que también.
Imposible que haya un entrenador mejor para el Athletic. Sí, ahora, en lo que nos queda de temporada.
Las declaraciones de John Uriarte acaban de anticipar también la salida al final de temporada, si todo va normal, de Ernesto Valverde.
Bueno, o sea, porque eso lo podemos entender.
Esas declaraciones de no tengo confianza. O sea. Para el nuevo proyecto, porque al final también no sé cómo ha sido.
Sí, sí, yo estoy ahí también.
Si siguiese él, si Valverde y tal, y otra vez él, a día de hoy. O sea, la confianza, tal, no sé qué, no sé cuánto,
ya, pero
a día de hoy,
él
y ha vuelto a decir él, a día de hoy.
Él por prudencia, él ni sabe si claro. Que va a ser el próximo presidente.
No, pero...
No puede decir, voy a ser presidente, puede haber elecciones.
Pero tú puedes confiar en Valverde sin él a día de hoy. De hecho, sí, la primera declaración que hace
ha dicho que es el mejor, que
es bastante más contundente
de los mejores de la liga, evidentemente. Es que es así.
Cuando hace su explicación y la tenía escrita y redactada, cuando hace su alocución inicial y al hablar de Valverde dice y bueno y tal y sobre el entrenador que también se está hablando y tal, es el mejor, es el que tal, es el idóneo para salir de esta situación,
claro, pero es que bla bla bla.
Pero luego
otra cosa es que no funcione
a día de,
no
luego,
solo
a día de hoy.
Eso es lo que sobra.
No, sobrado.
Eso sobra.
Ni
para mí eso sobra. Me parece hasta feo por Chingurri. Porque hay que entender lo que nos ha dado.
Hay que entender lo que está pasando,
toda la cantidad de lesiones que tenemos, con todas las circunstancias que se han dado. Para mí, no es nadie puede echarle la culpa.
Más inteligente como Valverde no lo sabe. No hay,
gestione mejor sus jugadores.
Y él entiende también el.
Pero él también lo entiende.
Si hay algo que criticar, créeme, es lo único que creo yo. Lo único es lo de. No. Si hay algo que criticar, lo único es que no nos hayamos reforzado o con gente que teníamos cedida o con gente que pudiera estar en el mercado. Es lo único.
Ver, lo
para
tíos,
mí es
lo
único.
De Canales lo ha explicado, que era el jugador quizás que podía
que venir, podía ayudar más.
Lo ha explicado. Lo han valorado, sí. Lo que pasa es que han visto que prefiere que tenga un ahí sea un tío importante que venga aquí de manera residual. Es lo que han de entender. Entre que recuperas lesionados y que hay un estatus de plantilla, piensan que no va a tener un rol importante como lo tiene el Racing. Esa es la explicación que ha dado. Y Gerena Barrena igual.
que es el mismo caso que Canales. Pasa que Canales
está muy, anda muy bien el caso. Habría que analizar todos los.
Igual te viene bien. Sí, claro que te viene bien. Te refuerza el equipo, seguro. Pero es mejor que jueguen ahí y que hagan la media en estos dos
jugadores. Hay jugadores que no están teniendo minutos.
Si Selton no está jugando, por ejemplo, Eder García. Por ejemplo, Eder García anda bien el filial.
Nico Serrano está jugando pocos minutos. Y Zeta también está jugando poco.
Nico Serrano.
Entonces, ha dejado abierta la posibilidad a que Selton, ahora que bajan los partidos entre semana, la cantidad de partidos entre semana, que pueda ir al Bilbao Athletic. Es una pregunta también que nos hacemos todos y que ha respondido Miguel González.
Esa se la pregunté yo también a Valverde y no me la contestó. Dijo que pues ya veremos.
O sea que...
Porque a él le gusta mucho, lo que pasa es que no ve el momento de darle más minutos.
Pero entonces estás desperdiciando en el primer equipo y en el segundo.
Yo lo bajaría. Claro. No, digo a caballo, no bajarlo definitivamente. Lo bajas y lo subes, como ha pasado siempre.
Y tu opinión, por ejemplo, de un jugador como Íñigo Vicente, ¿qué tal es?
A mí me gusta mucho. Para tenerlo en la plantilla, para lo que pasa es que él tendría que asumir que no es un titular y un jugador prioritario como es el Racing.
Te pregunto a ti, ¿no es un jugador que jugar en nuestro Athletic de hoy?
Yo creo que sí.
El mejor jugador del Racing, sin lugar a dudas.
A Valverde no le gusta, con este entrenador no. Como vencedor. Hay jugadores que no le gustan. Ni los centrales del filial, que se le ha preguntado por los filiales. Los centrales del filial.
¿Estás seguro que Íñigo Vicente no es una opción? Porque a Valverde no le gusta.
Ahora mismo no es ninguna. Yo
creo que no solo por eso.
Si es otro entrenador.
Es un jugador al que se le conoce desde hace muchos, muchos, muchos años. Mikel González le conoce muy bien.
Si fuera otro entrenador y lo pide, sí.
Porque está desde crío allí. Y ha sido un jugador, pues, que al final está empezando a explotar con 28 años. Que acaba de
cumplir. Bueno, hay gente que explota más tarde. No, ya lleva 3 años muy buenos, ¿no?
Pues, sí, sí, pues, de hecho, en segunda división.
El Toulouse lo quiso.
A mí me parece un genio.
Ha tenido ofertas de juego.
Pues igual hay que tenerle en el mejor momento en el que explota.
Es un jugador genial.
Otro entrenador en verano y pide refuerzos, si pidiese a él, el club tendría que, si el entrenador lo pide, tendría que intentarlo.
Sí, sí, no, evidentemente.
Vamos con un poquito de oyentes en el 696-036-196, mensajes de audio, 696-036-196.
Buenos días desde Barrica con cariño. Mañana el Atleti, espero que pierda y con eso le puedan tirar ya a Valverde, porque oyéndole lo que dice en sus declaraciones parece un monólogo. Es que nadie le pregunta lo que contesta.
Papá Alberto, oye, esta mañana en la tribu, el presentador este ultramadridista que hay...
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la
tribu? Hablaba de Tangazo.
¿Tangazo aquí?
Claro, estaba con su amigo Cueta.
Ah, la real.
No dice ni una verdad ni al cura. Pues macho, hola.
Ahí va. No quería cortarte, ¿eh? No quería.
Y cuando vayas ahí al programa, simplemente diciendo verdades, no como ellos, habla de las dos tarjetas perdonadas a Zubeldia, que eran expulsión, no una ni dos.
Totalmente.
Dos, y del penalti de Guedes. Que ya no sabemos ni lo que es mano, pero hace 2 semanas a Yuri se lo pitaron.
Sí.
Y el comité este que han montado de opinadores decía que sí, que era penalti. Por lo tanto, lo de Guedes también. Venga, os dejo que estoy en el monte con el perro y me falta el aire. Venga.
Vale, vale, está
bien,
bien.
Está bien que nos oiga desde el monte en Barrica, ¿eh?
Sí, señor.
Cuando alguien te canta,
a ver,
échale
huevo. Espera, va.
Buenos días a todos.
Hola.
Cuando alguien te canta, échale huevos, es porque cree que no se los estás echando. Y eso sí, es una crítica. Una crítica facilona, pero es una crítica.
Muy buenas. A ver, mucho que comentar de la rueda de prensa, pero bueno, para eso estáis vosotros, evidentemente. Yo el único matiz sobre el tema de lesiones, yo estoy muy de acuerdo con la directiva en todas las cosas, pero esto del tema de lesiones, echarle la culpa a la competición europea de estos 2 años, me parece que es en sí un error, porque si uno compite para jugar un número de partidos, se prepara físicamente para ese número de partidos, y si ya sabes que vas a competir mucho más, tendrás que preparar. O sea, yo entiendo, es cierto que los jugadores cada vez juegan más y los equipos están más desguazados porque existen más lesiones y tal. Pero los equipos que juegan regularmente competición europea se preparan para esos ritmos. Entonces yo creo que lo que ha debido haber una mala planificación y eso ha generado que al competir en Europa nos lesionemos más, pero por una mala planificación. Porque si no es que jugaría los partidos con 6 cada equipo que juega competiciones europeas. Entonces, a mí no me vale como explicación. Creo que el fallo en sí no es que nos lesionamos más por competir más a menudo, sino porque no hemos planificado bien competir más a menudo. Así que esa es mi opinión.
John Uriarte dice por aquí, otro le mete presión a Ernesto Valverde y sus jugadores de referencia. Estamos en zona de bajar y los culpables de que no se consiga son estos. Si eso pasa, que no vengan por Bilbao y yo de rositas, porque las llaves del Athletic las tiene Ernesto. Este es el resumen, dice por aquí un oyente. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho en rueda de prensa por parte de Johnny Mikel, pero no estoy nada de acuerdo con asociar presupuesto a rendimiento. Hay clubes con menos presupuesto que han quedado por encima, y si esta relación fuera una norma, el Athletic tendría que quedar cuarto en la liga casi cada año. Cuarto no, creo que sexto, ¿no? Sexto me parece que es el presupuesto. Aupa, pues muy de acuerdo con Uriarte. El primer paso para salir de donde estamos es ser conscientes de la situación, dejarse de pájaros y flores y saber lo que tenemos que hacer. Aupa Athletic. Por aquí uno te dice que lo de Borrego está de más. ¿Has dicho Borregos?
¿Cuál?
¿Has dicho Borregos? A lo que decían pues, Uriarte de Caporal o algo no, así, ¿no? O no, no sé si no, era no, eso.
Es un insulto.
O porque era. Bueno, ha dicho uno que está de más. Pues pero que ayer, ¿qué me está diciendo? Que muy bien. Ah, no, este no es, es este. El Athletic tenía que fichar a tres tíos, los Núñez y Canales. Más si Ollán se lesiona un mes, que tienes ocho lesionados, pero aquí no hacen nada. ¿Qué más? A mí lo que me preocupa soberanamente es el tema táctico. ¿Hay algún motivo o explicación para que ahora Unai salga con balón directo continuamente cuando el año pasado, saliendo desde atrás, éramos los de los equipos más solventes? Salimos de juego directo más del 90% de las veces, lo que nos hace perder más rápido el balón y estar corriendo más kilómetros detrás del rival.
Bueno, eso tiene una explicación.
Así que sumarle que estamos peor físicamente.
¿Quién saca el balón desde atrás? Claro. O el medio centro, o hasta Unai Núñez, o hasta Unai Simón, o qué pasa? Claro, por eso saca el largo, tiene esa orden ahora mismo.
Mira que me da muchísima pena, porque para mí Valverde es un tío excepcional y como entrenador de lo mejor que ha pasado por aquí, probablemente pasará, pero desgraciadamente creo que su etapa aquí ha finalizado, en mi opinión. Bastante mala gestión de la plantilla y sin confiar muchas veces en lo que tienes en el banquillo, sumado a las lesiones que no han ayudado, el resultado empieza a ser peligroso. Álvaro Núñez se va al Celta por 1 millón y no se ficha, y nos quedamos con Boiro por 2 millones. Increíble, nos dice por aquí otro.
Lo de Álvaro Núñez lo tendremos para una captura entera. Sí,
¿por qué tantas bajas y no han traído a Álvaro Núñez? También otro que apuesta por Álvaro Núñez por aquí.
Pues porque tienes cuatro laterales derechos.
Yo apuesto por Chingurri ahora y para el año que viene. Eso sí, es mentira que no haya entrenadores libres de nivel. Marco Ross está libre, por no hablar de Jürgen Klopp, que no iba a venir, no iba a venir. ¿Alguien me puede explicar la actitud que lleva siempre el personaje este? Está metiéndose con un compañero. Nada, esta no la leemos. Estamos echando de menos a Villalibre y Canales, nos dicen por aquí. Los mensajes al 696-036-196, mensajes de texto y de audio.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Está muy bien lo de la rueda de prensa, lo del objetivo de salvación, pero para mí un objetivo muy importante y tangible es, joder, estamos a 24 horas, o bueno, algo más de 24 horas a estas horas de poder ganar en cuartos de final y pasar a semifinales. Joder, para ganar esos 4 partidos que tenemos en febrero, joder, no nos vendría nada bien no ganar en Copa, ¿no? Madre mía, por favor, pongámonos en serio ya de una santa vez y vamos a intentar ir paso a paso, partido a partido, como lo queramos decir, ir a por unos objetivos. Y un objetivo clarísimo este año es estar al menos en semifinales de Copa, que nos va a retroalimentar para la Liga, señores. Vamos a empezar a ganar partidos uno tras otro. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el más importante? El de mañana en Copa. Ya vendrá el Levante, pero el partido de Copa mañana es fundamental. ¿Qué vamos a tirar? ¿Ya a estar toda la liga pensando en solo sacar esos 17, 20 puntos a los que consigamos? No, señores. Ilusión también da, retroalimenta a un equipo, joder, y a una afición. Vamos a por ello. Hostia, opa Atleti.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Sí, bueno, luego, aparte que ganar,
anímico,
ganar
es cierto, pero a ver, no es que vamos a ir sin centrales específicos.
Yo, sí, creo que, ver, yo creo que van a recuperar. Es que pongo la mano en el fuego ahora a que se recupera o a Laporte o a.
Yo creo que no va a ir ninguno.
Dos. Yo creo que va a ir uno. Va, no, no que va a ir. Va a jugar uno de los dos fijo. Lo vale, que,
creo que no hay que tirar nada. Evidentemente, la Copa genera mucha ilusión.
No están en condiciones.
Ya verás cómo juega uno de los dos.
No están en condiciones. Yo creo que no va a jugar ninguno.
Pero entonces tú me dirás. ¿Y va a apostar por.
Por Lecue Yuri?
Ah, vale. Iba a pensar que Morrán
no creo que lo ponga.
Lecue Yuri.
Lecue Yuri.
Yo creo que va a recuperar
lo sabe la dama.
Que está guardando, se está guardando esa carta.
Esa defensa te gusta.
Estando regularcito. Pero...
Y Padilla.
Hombre, Padilla. Pero Padilla, ¿cómo vas a cambiar el portero en Copa? No lo va a cambiar. Si pone,
yo lo siento mucho, no, Beltrán. Yo lo decía con Julen Aguirrezabala. Si tú juegas con Yuri Lecue de centrales porque no tienes otra cosa, te estás jugando unos cuartos de final y juegas con Padilla, vamos. Chico, de verdad, es que pues yo.
Pero vamos a ver.
Pero vamos a ver, o sea, ves una pared, vas a 120 y sigues contra la pared.
Pero, eso que, pero Padilla no es buen
portero. Que luego la revienta la pared.
Padilla no es buen portero.
Y es mejor.
Que Unai Simón es el amo.
Y está en un momento en el que. En el entonces, que todos los medios de Madrid, incluidos el mío, en el que
están
estoy,
callados. Claro, callados.
Hombre.
Como que está diciendo
la Barcelona, callados también.
Y encima, claro. Joder, le oyes hablar en sala de prensa y yo le pondría el brazo de capitán mañana.
Claro, mismo. Hombre.
Porque sí. Habla para. Es un pro club tremendo.
Claro,
incluso pues, club, aunque no lo piense, pero y, una
y
pasada.
Y es sensato, y es prudente.
Ya, le están lloviendo críticas encima.
Ya sabemos, sí.
Él bueno. Ha dicho que tuvo una imprudencia y que estuvo listo. Yo no lo hubiera explicado mejor. Una imprudencia de uno y listo Paredes.
Claro. Joder. ¿Qué va a decir?
Exagera un poco, sí, hombre. Pero.
Oye.
Pero estuvo. Está
dadme bien. Un resultado para mañana. Venga, Andoni.
1-2.
Nada. 1-2. Un resultadito para mañana, Beltrán.
0-1.
0-1. Y Cerrato.
1-1, pasamos a penaltis.
Bueno, pasamos a penaltis.
Ya estamos
en una temporada.
Bueno, esa es buena.
Como tenemos el corazón.
Y Padilla para a tres penaltis.
Hombre, por supuesto. Madre mía.
Yo creo que a Padilla también hay que darle un poquito de agua, creo, porque está dentro de la plantilla. Sí. Muchas veces hay que gestionar eso. Y si no es buen portero, pone a otro. No. Es como lo de los centrales del filial. Yo defiendo los centrales del filial. No hay ninguno lo decente, lo suficientemente es que bueno para jugar ahí.
Se ha llevado además
a varios.
A varios.
A Luis, a Doña Vitia, no sé qué.
A Monreal, ¿no?
Sí.
Y al final. ¿Qué?
No le convence ninguno.
No, es evidente. Pero además sabemos que si hay por delante algún titular o alguien que esté antes, va a jugar siempre ese.
Mañana más, ¿eh? Gracias a todos.
Un abrazo.
Agur. Venga, que nos vamos un poquito a la porra los últimos minutitos y cerramos, ¿eh?
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28, en Bilbao, y en igarrimotor.com.
Y ojito, que si vas por Igarri Motor y dices que has escuchado Radio Marca, tienen ahí un detalle, Tú dile que ya verás cómo te atienden mejor y con mejor precio, seguro. Detallito para ti. ¿Qué es esta la que tiene que sonar? Venga, vamos con la porra, vamos con bacalao Eguino, lotes de bacalao a Tutiplén para repartir. Ahí va, no hemos sorteado los tres que teníamos de acertantes. Bueno, mañana. Venga, vamos a abrir la porra, vamos a abrir el resultado de mañana. Valencia Athletic, resultado al final de los 120 minutos, ¿vale? Resultado final antes de penaltis. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, soy Javi de Amézola.
Javi desde Amézola, que ha marcado el teléfono de la radio. Hay que llamar, 696-036-196. Javi, resultado.
Yo creo que empatamos a 2 y el primer gol va a ser de Guruceta.
Perfecto, gracias, Agur. Apuntado el primer gol de Guruceta. Hola, ¿quién eres?
Opa, soy Aitor de Recalde.
Aitor desde Recalde. ¿Con qué resultado para mañana Valencia Athletic?
1-2 Guruceta.
1-2, primer gol de Gorka Guruceta. Gracias, Aitor. Agur. 696-036-196. Hola.
Opa, Arrastión.
Arrastión, ¿quién eres?
Íñigo de Valdecao.
Íñigo, ¿con qué resultado?
1-3 de Navarro.
1-3 y marca Robert Navarro. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Apuntado. Teléfono 696-036-196. Un lotazo de bacalao de Guino en juego, ¿eh? Un bacalao con sus lomos de bacalao, su pimentito, guindillita, aceite un litro. Tremendo. ¿Quién eres? Hola.
Papá, soy Quique de Miribilla.
Quique desde Miribilla quiere el lote de bacalao de Guino. ¿Con qué resultado, Quique?
Ya va, 0-1 de Guru.
0-1 y marca Guru Z. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, anda,
Agur. Hola, ¿quién eres?
Opa, Gorka Gurucheta.
Venga, Gorka Gurucheta, ¿con qué resultado?
1-2, Navarro.
1-2, primer gol de Robert Navarro. Perfecto, gracias.
Opa, Athletic.
Opa, Athletic, hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto Aritz, de Santuchu.
Venga, pues te apunto por aquí. Aritz, ¿con qué resultado?
Perder, 1-0.
Tuchu, 1-0. Perder, caída de copa. Gracias, Ari, Chagur.
Gracias, Agur.
A ver si no se da, pero bueno, oye, si se tiene que dar, pues mira, un lote de bacalao que podría llevarse. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Carlos de Bolueta.
Venga, Carlos, ¿con qué resultado?
2-3.
2-3, primero de quién?
De Guru.
Guru Z. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Javi Grandio.
Javi, ¿con qué resultado, Javi?
3-2.
3-2 perder.
Sí.
¿El del Athletic, el primero quién?
Guru.
Guru Z, venga, perfecto. Gracias.
Agur.
Agur, agur. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Dani de Sestao.
Pues te apunto por aquí, Dani, ¿con qué resultado?
2-3.
2-3. ¿Y el primero del Athletic de quién?
Gorosabel.
Gorosabel. Perfecto, apuntado, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Apuntado Dani de Sestao, nos vamos a otra llamada. Llamada de teléfono al 696-036-196. Un lote de bacalao de Guino en juego. ¿Quién eres?
Alberto Arcaiz de Gorliz.
Arcaiz desde Gorliz. Resultado, Arcaiz.
Venga, Uts et Abad, Robert Navarro.
Uts et Abad, Navarro, el primero. Perfecto, gracias, Agur.
Agur.
Vamos allá. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. John, desde Santuchu.
Venga, pues te apunto por aquí. John de Santuchu. Resultado, John.
0-2, primer gol de Guruceta.
0-2, Guruceta, el primero. Gracias, John.
A ti, Agur.
Agur, venga, dos últimas como mucho. Hola, ¿quién eres?
Opa, Ibai de Castaños.
Venga, Ibai, que nos llama desde el barrio de Castaños. ¿Con qué resultado?
1-2.
¿Con el primero de...?
Guruceta.
Venga, perfecto. Gracias, Ibai. Agur.
Vale, Agur.
Venga, vamos a desafiar la mala suerte y que nos vamos a quedar en 13 llamadas. Hola, ¿quién eres?
Opa, Igor de Baracaldo.
Igor, ¿con qué resultado?
1-3.
1-3. ¿Y el primero de...?
Navarro.
Navarro. Venga, perfecto.
Venga, gracias, Agur.
Pues nada, no hay tiempo para más. Mañana volvemos de 1 a 3 aquí en Radio Marca. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Hasta mañana. Mañana vuelve la porra, claro.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back. Canela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca. En la próxima hora, hasta las 4 de la tarde, te acompañamos todos los días donde intentamos ayudarte a vivir pues mejor, a moverte un poco más, a cuidarte un poquito más cada día. Hoy queremos empezar parándonos un momento en algo que casi nunca entrenamos y que sin embargo pues condiciona absolutamente todo, que es la recuperación, porque vivimos obsesionados con hacer más deporte, más trabajo, más horas, más planes y más trabajo y más horas y menos descanso, y muy pocas veces pues precisamente nos preguntamos si estamos descansando correctamente, si estamos haciendo las cosas bien, si nuestro descanso es reparador, si nos recarga las pilas, energía. No hablamos solo de dormir, ¿eh? Recuperar también es parar ese tiempo, escuchar las señales del cuerpo, bajar el ritmo pues cuando toca, entender que el descanso no es perder el tiempo, es invertir en salud. Esto es una idea bastante extendida. Parece que cuanto más estemos en la cama estamos perdiendo el tiempo. Parece que si paramos y dejamos la mente en blanco un rato es un tiempo perdido. De hecho, fijaros en los deportistas, muchas veces lesiones, dolores, mucho cansancio crónico no viene de entrenar poco, sino de no recuperar lo suficiente, porque nos metemos a hacer ejercicio, nos metemos en el gimnasio y no sumamos ese tiempo de gimnasio con a lo mejor nuestro estrés del día a día, nuestra actividad, el no parar cada cierto tiempo, y eso también ayuda a lesionarse. Y dices, bueno, es que a lo mejor es que he entrenado poco esta semana, me voy a jugar un partido de pádel, es que esta semana no he hecho mucho. No, a lo mejor es que no has parado el tiempo suficiente. Así que hoy, como pequeño consejo de salud, te proponemos algo que es muy, muy sencillo, y es regalarnos cada día 10 minutos, pero sin estímulos, sin móvil, sin pantallas, sin prisas, sin pensar en lo que tengo que hacer o en lo que no he hecho. Simplemente esos 10 minutos diarios que nos regalemos para nosotros. Respirar, estirar suavemente, o simplemente no hacer nada, sentarte, mirar al vacío o cerrar los ojos 10 minutos. Esto nos va a parecer, según os lo estoy contando ahora mismo, poca cosa, pero os aseguro que vuestro sistema nervioso y vuestro cuerpo os lo va a agradecer, y mucho. Esos 10 minutos al día, pero no cuando te vas a meter en la cama, porque ya luego vas a parar. Después de comer o a media tarde, 10 minutos, es decir, oye, voy a parar un momento, dejo el móvil, me voy a poner a ver WhatsApp, no, estás ocupando tu mente, no, es que intento parar, pero es que luego voy a tener que ir a por los niños, luego tengo que ir a entrenar, luego, ay, que no mandé el correo electrónico que tenía que haber mandado, ay, no he devuelto esto que tenía que haber devuelto, bueno, no queda pan en casa, no quedan naranjas. Eso es preocuparte. Eso no me vale. Esos 10 minutos para hacer un repaso de tu agenda, de lo que no has hecho y lo que tienes que hacer, no vale en absoluto. Cuando decimos parar 10 minutos, es parar 10 minutos, y no 5, y no 15, 10. Y sin la sensación de culpa de estoy perdiendo el tiempo. De verdad que no. Simplemente eso. Es con la idea que arrancamos hoy en Cuídate. Porque yo creo que es un consejo, bueno, pues que habitualmente no solemos dar. Decimos sí que tenemos que descansar, que tenemos que dormir, que tenemos que comer adecuadamente, que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que sumar minutos, y eso lo vamos a seguir recomendando. Pero el parar no lo recomendamos tan habitualmente, y de verdad que es muy necesario en nuestro día a día. Llevemos una vida más estresante o no, y si nos paramos a pensar en lo que hacemos a lo largo del día, aunque tengamos un trabajo pues a lo mejor más sedentario, no nos damos cuenta cómo nuestra cabeza está trabajando. Nuestra cabeza está trabajando permanentemente a 200 revoluciones, porque no es solamente esas tareas del trabajo o esas tareas de casa o esas tareas familiares o esas obligaciones que nos imponemos, es que es absolutamente todo. En nuestra cabeza, nuestro cerebro tiene un batiburrillo absolutamente de todo, aunque seamos organizados. Un batiburrillo de 200.000 cosas. Todas esas cosas se van moviendo, ¿eh? Nuestra cabeza va rumiando. Por eso muchas veces cuando os decimos, o sea, cuando os acostéis, procurad no estar pensando en todo lo que tenéis que hacer al día siguiente. Si queréis dedicar unos minutos a hacer un repaso de agenda, a organizar las cosas del día siguiente, las tareas, eso también está bien porque nos organiza, organiza nuestro cerebro. De hecho, al principio, hace unos días, o yo creo que fue hace unos días, a principio de año, recomendaba el escribir esa pequeña planificación a boli, no en la pantalla del móvil ni en una agenda, no, a boli. Boli papel, ahí, apuntarlo todo, porque era un ejercicio para el cerebro. Eso está muy bien. Pero luego desconectas, apagas la luz o lees un libro, no estés con el móvil, no con la televisión, y ya a dormir. No nos llevemos esas preocupaciones y esas rumiaciones a la cama. Procuremos, en la medida de lo posible. Pero ya solamente con esa otra recomendación que os acabo de dar, de esos 10 minutos al día, veremos que aunque hagamos eso mal a la hora de meternos en la cama, vamos a conseguir, y además lo vamos a notar en pocos días, que ese descanso nuestro cuerpo lo va a notar. Como una dosis extra de ayuda que le estamos dando. Probadlo unos días, 10 minutos. No tienen por qué ser siempre los mismos. De 6 a 6 y 10. Hay días que no puedes a esa hora. Pero 10 minutos todos los días. Para nosotros. Sea cual sea nuestra labor en la vida, nuestro trabajo. El que sea. Aunque nos parezca que no nuestro trabajo no es tan activo. Da igual. Esos 10 minutos para vosotros. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Venimos con un tema muy estacional, con el esquí y la alimentación. ¿Hay relación? Hay relación. Nos lo ha dicho Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista, que es importante tener esto en cuenta. Y seguro que entre muchos de vosotros, pues en esta época del año, os vais a esquiar. Los fines de semana, la Semana Blanca, etc. Hay mucha nieve ahora mismo, este año es muy bueno para todos los